Buenas, buenas. ¿Cómo vamos? ¿Cómo estamos? ¿Qué musiquita estamos? Tenemos de fondo? ¿Qué
musiquita, viste?
¿Qué musiquita que tenemos de fondo?
Acá ahí la gente de Ático está musicalizando.
Exacto. Estamos en la Cooperativa de Trabajo en Salud Mental Ático, cuyo presidente honorario es Alfredo Grande. Ustedes los lunes estarán acostumbrados a que escuchan la columna de Ático, ¿sí? En Sueños Posibles. Bueno, aquí estamos, en este lugar, y estamos haciendo una transmisión especial porque ayer Alfredo celebró sus 65 años y hoy convocó al Día de la Lealtad, claro, el Día de la Lealtad Militante.
De la Lealtad Militante, ¿de Bel estás?
Qué fallido, ¿me decía escuchar grande?
Por favor,
a los oyentes.
Ahora mismo se lo voy a contar.
Por favor,
TV
los oyentes.
Le dijo que era el día de la lealtad militante.
Por favor, los oyentes, que nadie botonee, porque
se lo vamos a contar ya mismo.
Exacto. Bueno, yo te pienso que no botoneen y vos me decís que
hoy
lo vas a contar vos. Bien.
Hoy 7 de junio, entonces, TV le sin fallido. Día de la Gratitud Militante.
Exacto.
Aquí en Ático Cooperativa.
Aquí va a comenzar en un instante nada más la movida y va a estar Vicente Citolema, la vimos llegar recién a Diana Mafía, está Héctor Polino, seguramente ellos formarán parte de la apertura junto con Alfredo.
Muchas caras amigas.
Sí, por supuesto, está toda la gente de Ático a pleno, Lelia Sarmiento, Susana Mao, ¿quién más andaba por allí? Susy Hersenson, uh-huh. Entre otros de los que acabamos de ver por aquí. Y
nos acercan Resumen Latinoamericano,
sí,
y El Tercer Mundo,
sí, sí.
La Otra Mirada Zapatista.
Qué buena tapa.
La nota de tapa.
Qué buena tapa.
Preciosa foto.
Gracias, Resumen
Dos
Latinoamericano.
Importantes noticias, volvió Chávez, ganó Correa.
Ahora en un instante la recorremos. Y también tenemos por allí. ¿No están mal los libros de Alfredo?
Sí, claro, pero lo que pasa es que se están yendo porque la
Dame.
Gente se los está llevando.
Guárdate uno. Ah, guárdate uno para la transmisión. Digo, después, gracias, ¿eh? Después, en todo caso,
El Crimen de la Paz se llama el nuevo libro de Alfredo Grande, que tiene prólogo de un amigo de Carlos del Frade.
Uh-huh. Y ese libro se está presentando también de alguna manera hoy. Sí,
sí, sí, así es.
Después vamos a estar hablando con Alfredo.
65 años es mucho, dice Alfredo. Pero sería nada si no lo comparto.
¿Qué pasó?
No, me quedé pensando.
Sí, ya veo.
Bueno, te vele. Estoy escuchando bajito. Eso es algo que también ayuda al bache. La vida es como nosotros la hacemos. Ay, eso estuvo muy bien. Te vele, me acaba de subir el retorno. Gracias, Fer. La vida es como nosotros la hacemos, y en cada vida se repliegan y despliegan muchas vidas. Sin darnos cuenta, en el peor de los casos, transitamos una diversidad de ideas, sensaciones, deseos, motivaciones que muchas veces ignoramos. En el mejor de los casos, esas vidas son sostenidas y conservadas como nuestro más bello tesoro y como el justo legado que nos debemos a nosotros. Solamente rechazando la vida por mandato, podremos encontrar la vida por deseo.
Parte del
unipersonal, sí. Así no es la vida
que
hemos acompañado, totalmente. Ahí afuera estaban los compañeros recién con unos stencil justamente reproduciendo eso.
Ajá. Ah, sí,
rechazando la vida por mandato, podremos encontrar la vida por deseo, decían. Estaban en la vereda pintándolo, ¿viste? Estaban pintando la vereda.
Sí, yo vi un movimiento, entré rapidísimo.
Me parece que estaban pintando láminas, no la vereda, pero estaría bien pintar la vereda.
Está. Bueno, también está aquí nuestro amigo Sergio Echeverri, sonidista. De lo que van a escuchar ustedes a través de La Retaguardia. Sí, ya estamos en vivo a través de La Retaguardia para todo el país, para el mundo, para quienes no pudieron estar aquí y aunque puedan estar también en Buenos Aires, no pudieron acercarse aquí a Ático, en el barrio de Colegiales, donde estamos para esta transmisión especial.
You don't know what love is. Do you know how a lost heart fears the thought of running?
¿Arrancamos, Alfredo?
Sí. Sí, vamos a empezar este encuentro de las militancias contra la cultura represora. Por suerte hay mucha gente, ya está Vicente Citolema, Carlos Aznares, Diana Mafía, entre otros compañeros y compañeras, así que ya estamos comenzando. Y gracias, por supuesto, a la retaguardia, Eugenia Otero y Fernando Tevere, por hacer esta cobertura que realmente nos entusiasma mucho a todos. Héctor Polino también está, así que Miguel Ponce, arrancamos.
Bueno, te dejamos el micrófono, llévatelo para allá. Arranca esta jornada a la que Alfredo Grande y la gente de Ático nos han invitado muy gentilmente. Aquí estamos entonces, no lo voy a volver a decir mal, en el Día de la Gratitud Militante.
Dale, a ver cómo es el día.
El Día de la Gratitud Militante.
Muy bien.
Bueno, ya están acomodadas, se acomodó la gente.
Se ha llenado la sala.
Sí, tiene Ático una sala divisible, en realidad. Son como dos habitaciones con una división en el medio que en estos actos de mucha presencia se desarticula para que quede todo una gran sala. Pero también hay muchísima gente en los pasillos. Nosotros estamos en una afuera. Imagínense una casa chorizo.
Sí, es una casa chorizo, de hecho.
Bueno, nosotros estamos en la galería. Y adentro de las habitaciones, ahí está.
Estamos acá, vamos a dar comienzo a esto que hemos llamado el encuentro de las militancias contra la cultura represora. Estamos en Ático, no casualmente, el cooperativismo de trabajo es una militancia contra la cultura represora, y hemos invitado a compañeros y compañeras muy queridos y que se han desde mucho tiempo acompañado nuestra tarea. Realmente hemos invitado a muchos y han aceptado algunos, y otros que van a ir llegando en la tarde desde otros lugares y otras ocupaciones. No hemos invitado a nadie que sea un agente reproductor de la cultura represora, porque evidentemente de los que estamos acá estamos justamente para enfrentarla. Muy brevemente, yo quiero aclarar, porque estamos en una época donde hay que aclarar todo el tiempo, de distintas maneras. Por ejemplo, que no me paga Clarín, lamentablemente. Bueno, pero bueno, que no pertenezco a ninguna corpo, ni siquiera a una corpo cooperativa. Y algunas otras cosas que tendremos que dar los Aznares, pero impreso de Resumen Americano, una revista muy importante, donde él en su momento va a aclarar también algunas cuestiones que tiene que ver con la tremenda dificultad de sostener pensamiento crítico, ¿no? Yo digo que si el pensamiento no es crítico, no es pensamiento, es dogma, y cada uno tiene derecho a colocar en el dogma o en el pensamiento crítico lo que se le ocurra. Pero sostenemos pensamiento crítico y diferenciamos crítica de reproche, ¿no? Muchas veces cuando alguien te dice, sobre todo un amigo, mira, voy a criticar, hay que hablar un matrimonio, ¿no? Pero te voy a hacer una crítica, en realidad es un reproche. Eso es cierto también, ¿no? La diferencia es que el reproche habilita el castigo, y la crítica no. La crítica habilita la reparación. Es decir, si uno hizo algo mal, lo puede hacer mejor, y si lo hizo mejor, puede ser mucho mejor. El reproche es simplemente el espacio. El discurso justificatorio del castigo, y de castigos llevamos sobre nuestras espaldas tantos castigos, inclusive algunos electorales, que bueno, ¿para qué vamos a hablar? Y los que se vienen, ¿no? Porque ya, como todos sabemos, se avecinan nuevos castigos. Bueno, entonces cultura represora, ustedes saben que me manejo por aforismos, así que es muy simple, es claro, a pesar de que yo uso todavía un Movistar, pero es así. Cultura represora es la hegemonía del mandato y el arrasamiento del deseo. En eso entra casi todo, digamos, incluso un viaje en subte, ¿no? Entra todo. Y es el gran logro de la cultura desde hace siglos. Acá hay gente que sabe mucho más de eso que yo. Por supuesto, el patriarcado entra dentro de la cultura represora. Diana Mafía, que está acá con nosotros, fue una de las que presentó un libro que se llama Sexualidad Represora, porque he llegado a la conclusión que para mí todo es represor, digamos. La sexualidad, la alimentación, todo, digamos, el transporte. Bueno. Entonces uno crea espacios de resistencia como es este, como nuestra querida cooperativa Ático. Entonces me han preguntado cómo va a funcionar esto, ¿no? Hay gente que quiere saber esas cosas, ¿no? Yo no. Yo planteé que esto es un encuentro. Acá hay muchos psicólogos sociales, está Vicente Citolema, así que voy a ser prudente. más de lo habitual. El encuentro es aquello que propicie un vínculo. Y el vínculo es el excedente de un encuentro. Sin encuentros no hay vínculo. Puede haber encuentros sin vínculo, pero no hay vínculo que no suponga un encuentro. Y lo que necesitamos son encuentros. Si del vínculo luego aparece el tercer registro, que es lo que Pichon Rivière diría la mutua representación interna, o sea, el mecanismo identificatorio, bueno, mejor. Pero empecemos por el encuentro, que ese encuentro genere un vínculo, y después vemos si hay algún mecanismo identificatorio colectivo donde nos sentamos parte de eso, de eso. Eso, la cultura represora garantiza, la cultura no represora propicia. Dice con ese garantía total o les devolvemos el dinero, bueno, ni te devuelven el dinero ni la garantía total, es clarísimo, ¿no? Nosotros propiciamos, igual que una terapia, nosotros al paciente le propiciamos, pero no le garantizamos. Cada vez que alguien garantiza algo es un represor. Así, fácil, ¿no? El no represor propicia, el represor garantiza. A veces la muerte, pero aunque te garantice la vida es represor, ¿eh? Es importante tener claro, por lo menos para mí, que si alguien nos garantiza la vida eterna es un represor. ¿Mm? Nadie garantiza nada. Propiciamos. Y en esa voluntad de propiciar está este encuentro de las culturas militantes para enfrentar la gran cultura represora. La dinámica, si se le puede dar el nombre de esto, es que algunos compañeros, que yo les agradezco profundamente que hayan venido, y que además me aseguraron de entrada que iban a venir, inicien, propicien lo que va a ser luego los testimonios de todos los que estamos acá, todos los que estamos acá vamos a hablar sobre, desde nuestra propia implicación, cómo enfrentamos la cultura represora. Es decir, el tema de la implicación para nosotros también es fundante, ¿no? Yo, no es un discurso, no es, a ver si lo digo, no, sí lo digo, no es un relato, es una praxis. Entonces, como dijo Antonio Porquia en sus aforismos Voces, convénceme sin palabras, las palabras no me convencen más. Y eso fue antes de Fútbol para Todos, ¿no? Entonces, sí, no, porque ustedes comprenderán. Bueno, entonces acá nos vamos a convencer con praxis, con lo que hacemos, con lo que yo llamo el trípode de nuestra implicación. Y con lo finalizo en este momento. Coherencia, que es la ausencia de contradicciones entre el decir, el hacer y el sentir, coherencia. Consistencia, que la coherencia sostenida en el tiempo, porque ustedes saben que hay coherente de los últimos 10 minutos, ¿no? El coherente de los últimos 10 minutos es el converso, que es otra cosa. Coherente. Consistencia, la coherencia sostenida en el tiempo, y eso genera efecto de credibilidad. Eso genera efecto. Y la credibilidad es el divino tesoro para enfrentar la cultura represora. Por eso están acá Miguel Ponce, por eso está Carlos Aznárez, por eso está Héctor Polino, Vicente Citolema, Diana Mafía y todos ustedes, porque nos sostiene eso que llamamos credibilidad. Es muy difícil, yo no diría, diría imposible, enfrentar a la cultura represora desde un discurso no creíble. ¿Y cuántos políticos pagarían cualquier cosa porque se les crea por lo menos la obra oficial, ¿no? Ya con eso ya. Bueno, como decía alguien por ahí, yo tengo muchos hermanos, y yo agrego que con un poco de esfuerzo también los puedo contar. Van a estar compañeras de Pelota de Trapo, donde estoy, bueno, salió mi último libro en Pelota de Trapo, se llama El Crimen de la Paz, un título muy optimista, como ustedes comprenderán, con una imagen alegórica en la tapa que me he sido fuertemente reprochado, y que a mí me encanta, ¿no? Que es la paloma de Picasso degollada y con una granada que le cuelga el pico. Yo imagino una imagen así alegre, ¿no? Como para sostener la venta de antidepresivos. Ese libro se va a presentar el 27 de junio. Y bueno, estamos buscando en principio un lugar, parece que abrió una posibilidad. Pero el 27 de junio, jueves, se presenta El Crimen de la Paz. Bueno, mi amigo, mi compañero, mi maestro, mi mentor, hemos compartido momentos muy duros en el 2003, y yo creo que he sido coherente, y él lo sabe, y consistente, y él lo sabe, y creíble, y él lo sabe. Pero bueno, es una de esas personas que realmente, como se dijo en esa poesía inmortal, es uno de los imprescindibles, ¿no? Vicente Citolema.
Aplausos. Perdón, me siento, pero recién llego de un largo viaje por la Patagonia, así que no tengo la fortaleza de Alfredo, y además soy mucho más viejo que Alfredo, lo puedo decir. Él cumplió ayer 65, o sea que tiene casi como 9 años más joven que yo. O sea que te espero un buen trayecto. Y recuerdo, aunque yo me había confundido, ayer Alfredo cumplió 65 años. O sea que le podemos dar un aplauso de felicidad, que lo cumpla feliz. Bueno, es cierto que pertenezco al mundo de la psicología social. También algunos habrán leído mis libros, la poesía, el drama o la filosofía, un poco de todo ello. Pero también es cierto que cuando yo era muy joven, casi un niño, tenía 20 o 21 años, me recibí de abogado. Y que en aquellos años duros puse esa formación, ese título, para la defensa de los derechos humanos. Y sigo, cada tanto saco el título o saco la formación o la posibilidad, y trabajo, creo que nunca dejé de hacerlo, en el campo de los derechos humanos. Y conversé con Alfredo y dice: bien, Vicente, entonces contá. Y voy a contar de dónde vengo y a que fui a la Patagonia, porque siento que en un espacio dedicado a la militancia, diríamos, del cuerpo, en cuanto el cuerpo debe acompañar la palabra, y de alguna forma también del alma, o como se llame a esa cosa nuestra que es la que más sufre ante la injusticia y el dolor del otro, cuando somos capaces de sentirlo como propio. La asociación gremial que reúne a los maestros y profesores de la provincia de Río Negro me invitó ya a principio de año a recorrer la provincia capacitando a los maestros y profesores en la temática que yo generalmente abordo, que es la filosofía de los derechos humanos. Esta vez yo pedí que me ayudaran a ir a un lugar, que es la isla de Choelechoel. En la isla de Choelechoel hay un lugar especial donde nació una estancia, donde nació Rodolfo Walsh. Allí hay un gigantesco cartel que dice: esta es la tierra donde nació Rodolfo Walsh. Y yo pedí ir ahí, se juntaron aproximadamente 150 docentes y profesores, que para el lugar es una cantidad gigantesca, para tener como un respaldo, porque yo no tengo el respaldo social o político de pertenecer a alguna institución de gran prestigio, ni tengo ese aval económico, y de tantos años y de tantas bombas que a uno le han puesto y algunos tiros y otras cosas, uno sabe que cuando se va a meter en la cueva del lobo es bueno tener alguna protección, salvo que uno crea que es un héroe o un ángel, cosa que por desgracia yo no soy. Y como diría el tango, y los años tampoco acompañan. Pero fui. Y ahí me encontré con una situación, en parte conocida y en parte atrozmente desconocida, que es el hecho que ya va para 1 año y medio que está secuestrado y desaparecido, y con todos los índices de haber sido asesinado, un peón golondrina que pertenece a la comunidad guaraní de Salta, de nombre Daniel Solano, que se atrevió a denunciar el gigantesco negocio de llevar compañeros de los pueblos originarios, que en general traen del norte del país, llevarlo al Valle Medio de la Patagonia, ahí en la provincia de Río Negro, y en condiciones monstruosas hacerlos trabajar en la recolección de fruta y en el empaque, es decir, poner la fruta en los cajones, pagándoles realmente una miseria. Y como en los viejos tiempos de la explotación, de principio del siglo XX, y aunque cueste creerlo, la mayor parte se la pagan con un bono, que a la vez tienen que ir a un supermercado de Choel Echuel, que les recoge los bonos y que le vende la mercadería a un precio que es casi como una burla al sentido común. Por no usar palabras más fuertes, que las dejaremos en el crescendo dramático hacia el final, porque si empezamos con hijo de puta, ¿qué nos queda para luego? El tema es que Daniel Solano, guaraní de Salta, traído con un montón de otros compañeros guaraníes a la isla de Choel Echuel para trabajar allí, trajo consigo otra desgracia para él, desgracia entre comillas y sin comillas. Él había estudiado, él había hecho la primaria y la secundaria, es decir, que cargaba sobre sí el dolor de la pobreza, pero además cargaba la conciencia de la pobreza, porque el dolor es un paso y la conciencia de la cosa es un segundo paso. Y él llega allá y se da cuenta de varias cosas. Primero, que lo que le habían prometido pagar, no se lo pagan. Segundo, que esas mínimas, pero mínimas condiciones de vivienda, de alimentación y de higiene que le habían prometido, tampoco se cumplen. Tercero, que le pagaban la mitad con esos vales que en el supermercado no valían nada. Y hay algo más, que él pensaba que trabajaba para la empresa Expofruit, que es por lo que averigüé, es una empresa de capitales belgas, aunque a la vez la empresa ahora está ya radicada en Luxemburgo, es decir, siempre las mismas maniobras de las grandes empresas, y que además, aunque está prohibido por ley, terciarizaba el trabajo con otra empresa del lugar que se llama Agrofruit. Y esta agro está conformada por capitales de la región y con el apoyo de autoridades de la región y con el absoluto apoyo de la policía y el juzgado de paz local. Todo bien mezcladito. En concreto, Expofruit paga, por ejemplo, 1.000 pesos, se los da al que está a cargo de la tercerización, Agrofruit, y Agrofruit, en lugar de pagar los 1.000 pesos que le da esta miseria que les da Expofruit, a la vez hacen una segunda estafa y le pagan a la gente nada más que 600 pesos. Pero le hacen firmar por los 1.000 que realmente, Expofruit le paga a la empresa que hace luego la tercerización. Es decir, explotación sobre explotación, en el viejo y siempre válido lenguaje, denigración sobre denigración o plusvalía cargada sobre una segunda marca de plusvalía. Todo eso lo vio Daniel Solano al segundo mes, cuando ve que lo que le están pagando es directamente nada. Pero insisto, cargaba sobre sí la culpa de la cultura en el sentido de que podía organizar su discurso, podía organizar su reclamo, y peor todavía, podía contribuir a otros compañeros de él, de la comunidad guaraní, que todavía estaban en una indefensión mayor, para ayudarlos a tomar conciencia, no solo del dolor de la explotación, sino también de la responsabilidad en ese dolor de la explotación que estaban sufriendo. La consecuencia, aún en tiempos constitucionales, era de esperar, porque son 1000 las personas contratadas, no son 50 o 100, son 1000, es decir, que todos los meses lo que entra en juego son millones y millones de pesos que se reparten entre todas las autoridades, algunas para mirar para otro lado, cuando vienen esos buses absolutamente destruidos, se llama la empresa trucha El Tucumanito, que va de Tucumán a Salta. En Salta convocan a los más pobres, entre los pobres, la comunidad guaraní y algunos tobas también, los reúnen en una cancha de fútbol y, como en las peores épocas de la humanidad, los van mirando para ver quién está más fuerte, quién está más débil, eligen a los más fuertes, los suben al Tucumanito, que es una empresa trucha, pero que aún así puede venir desde Salta hasta la Patagonia, pasar por todos los controles policiales, sin que a nadie se le ocurra pensar en las condiciones de peligrosidad absoluta con que estas empresas llevan esos buses rotos y que van poniendo sello en cada frontera provincial y municipal por la que pasan, donde la complicidad se amplía, la plata se comunica y se reparte, y la muerte se va acercando a un destino que es prácticamente inexorable, cantado, anunciado. Más todavía, insisto, porque aún en los pueblos guaraníes, donde la opresión sobre la opresión y sobre la opresión y sobre la opresión ha hecho que la conciencia muchas veces se escape como un perro asustado. Esa es la realidad. Daniel Solano está desaparecido, pero también es cierto que el destino es complejo, y resulta que un abogado petrolero, pero que vive en Tartagal y que conoce a la gente de los pueblos originarios, un abogado de buen pasar, que como él me ha dicho, no, yo con usted, como usted maestro, no tengo nada que ver, yo nada de derechos humanos, yo me dediqué toda la vida a ser abogado ligado a las empresas, y por eso visto como visto, y por eso tengo la casa que tengo en Salta, dice, y no me pregunte entonces qué pasó, es que la gente de la comunidad, a los que conozco de muchos años porque me llevo bien con ellos, se acercaron y me pidieron humildemente si podía hacer algo, y como vinieron una vez y otra vez y me comprometí, y como intento ser un hombre de palabra aunque sea abogado de una empresa, me tomé el avión y fui. ¿Y qué me encontré allá? Me encontré que casi que se burlaban de mí, porque yo era un abogado salteño, que no soy tampoco muy blanco ni clarito como suelen ser aquí en el valle, y me sentí que ya me estaban despreciando. Es decir, era por los otros, pero también empecé a sentir el desprecio. Y me fui a vivir a un hotel, y un día de estos paso, porque había empezado a investigar las cosas, y pasan unos delante mío y me escupen. Y empiezan a pasar cartas diciendo que ha llegado desde el norte un abogado rico con ganas de destruir la honorabilidad del pueblo. Y para colmo, entonces, ante esa situación, yo vuelvo a Salta y hablo con la familia de Daniel Solano y le digo lo que mis investigaciones me empiezan a enunciar. Está secuestrado y seguramente lo han asesinado, y seguramente a partir de esas primeras investigaciones es la policía. Y entonces el padre y la tía me piden que les preste plata, que haga lo que yo puedo, porque ellos también es gente muy humilde, que quieren ir y van y no tienen dónde instalarse. Y resuelven entonces, en el medio de la única plaza de Choel-Echobel, levantar a la vieja usanza de los pueblos originarios con maderas, con una tela, una especie de casita humildísima, más humilde aún que las de la Villa 31 en Retiro, que para la comunidad de Choel-Echobel ya le empieza a sonar como insulto. Y para colmo de los colmos, este hombre le pide a un maestro que pasa y que, lastimado, dice: ¿qué puedo ayudar? Dice: mire, yo no escribo bien, pero si usted puede escribir, acá tengo un gran cartón, podría poner: no me voy de aquí hasta que me den el cuerpo de mi hijo. Eso solo. Seguramente no leyó las tragedias griegas, pero es una tragedia, no griega, argentina. Y desgraciadamente en tiempos que podemos decir, por lo menos académicamente, son de un orden constitucional. Aristóteles, hacete cargo. Esa es la realidad. El hombre, las tías, durmiendo ahí en una plaza pública, un cartel que es terrible porque no insulta. Me voy de acá con el cuerpo de mi hijo, nada más. Ni siquiera se atreve a pedir justicia, porque hablé con él y dice: no, esas son cosas difíciles, pido lo mínimo, me quiero enterrar a mi hijo en donde él nació. No, yo no creo en la justicia, soy guaraní. ¿Cómo un guaraní va a pedir justicia? Quiero el cuerpo, nada más. Pero es lo único que no le pueden dar, es el cuerpo. Ese es el tema de fondo. Pero este hombre, el abogado, insiste. Otro joven abogado de Bahía Blanca se entera del caso. También le van bien las cosas, no es un abogado de derechos humanos, es un abogado común que gana plata con los pleitos y hace bien en su profesión en el capitalismo, pero algo le toca también el corazón al enterarse de la historia, porque no está tan lejos Bahía Blanca de la isla de Choel-Echobel. Y él también dice: bueno, con la profesión me ha ido bien, este caso me conmueve, también voy a ir. Pero este abogado tampoco es un desconocido, porque para bien o para mal, su padre, un viejo político radical, ha sido intendente. Entonces es como que este abogado de Salta, que es un abogado conocido, que no es de derechos humanos, este otro abogado, hijo de un intendente radical, que no es abogado de derechos humanos, pero los dos conmovidos, porque todo ser se puede conmover ante la desgracia del otro, empezaron a destapar la olla. Y el tema de que fue la policía es ya casi inexorable, tan inexorable que por sospechas ya hay 10 policías presos. Y 31, es decir, todas las policías, está puesta bajo investigación interna. O sea, ¿por qué? Y porque esto se empezó a destapar cada vez más y se mostró que junto con los trabajadores golondrinas también llevaban como complemento, entre comillas, en el Tucumanito a las muchachas para la prostitución. Cargaban todo, chicas para la prostitución, sacadas de sus casas también a veces con la promesa de que iban a trabajar, y el trabajo era ser las prostitutas de los trabajadores, o bien llevarlas a toda la organización que en Chuelechuel cuesta creer que está lleno de prostíbulos, regenteados por personas con el apoyo del juez, del lugar, de la policía del lugar, y a la vista de todo el gobierno provincial y estimo nacional, en la medida de que deben saber las cosas de este calibre. Porque con todo respeto lo digo, la señora presidenta hace poco afirmó que en esta época democrática no hay desaparecidos. Y tiene el derecho a decir lo que ella cree. Y nosotros tenemos el derecho a decir que no creemos lo que ella cree, entre otras cosas, porque somos gente viejamente obstinada y vamos a los lugares y nos comprometemos humildemente con la realidad y vemos las cosas. Y las cosas que vemos es que en la medida que se empezó a mover y destapar la olla, en estos dos últimos meses han aparecido cuatro cadáveres que, como en la peor etapa de la época de la dictadura militar, tienen serruchados los brazos y las piernas y quemados totalmente, al límite de que no se saben quiénes son, pero se ha ido juntando cabos y parece que son todos trabajadores, golondrinas, casi todos, insisto, de los pueblos originarios, algunos también de Paraguay, porque parecería que hay un compañero paraguayo, porque allá empiezan a animarse a hablar, que lo trajeron para trabajar allí, otro compañero boliviano, y pareciera que el otro es también de Tartagal. Es decir, van apareciendo cuerpos, porque le llegan chimentos al abogado de dónde podría haber, y cuando van a abrir, no está el buscado, pero aparece otro. Y esto sucede en este país. Y a partir de aquí yo tendría derecho a preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Que esto se está naturalizado? Pues sí, porque si ya cuatro cuerpos desaparecidos y aparecidos tres ahora como cadáver, quemados y mutilados, no nos dice nada, y no aparecen los grandes medios, y no aparece como denuncia pública, no digo en los medios más cercanos al gobierno, pero tampoco en los medios que hostigan al gobierno, puedo tener derecho a sospechar que entre los dueños del poder político y los dueños históricos del poder de todo poder, finalmente están de acuerdo en que hay que mantener la historia de esta reproducción material de la existencia como canallitas entre canallas, y que aquí entonces la cosa sigue, porque destapar la olla compromete a una parte del gobierno y a otra parte que no son gobierno, y a diarios de un lado y diarios del otro y televisiones y organismos de derechos humanos, y soy duro y dolorosamente duro, que recuerdan a mis compañeros y no se dan cuenta que honrar a Rodolfo Walsh ahí en la tierra donde él nació no es hacerle un monumento a Rodolfo Walsh, ni nombrar Rodolfo Walsh a cuanto premio se les ocurra dar, porque nos están tomando el pelo a los amigos de Rodolfo, porque donde nació y está el cartel de que él nació, aparecen como si fuera pasto cadáver de desaparecidos. Esa es la historia. Quizás no es buena para contar, pero ¿por qué no contarla acá, si es el espacio donde trabaja mi amigo Alfredo Grande? Bueno, algo siempre se hace. Yo por lo menos aproveché, entre comillas, no sé cómo decirlo, mi nombre, que más o menos es público, ya recorrí las radios en la región, tenía que dar una clase en la facultad del Comahue, la di, y en lugar de dar clase conté esto que estoy contando acá, tenía que dar clase en la universidad, porque ahora hay dos universidades, la de Río Negro, y en lugar de dar la clase conté esto, y bueno, y ayer o anoche bajé del avión y lo consulté con mi amigo y lo cuento otra vez acá. Y lo seguiré contando, e imagino que ustedes lo contarán y que algo pasará, y a lo mejor este hombre grandote y guaraní, como un árbol, se puede ir a su casa a enterrar a su hijo. Muchas gracias.
Bueno, la militancia contra la cultura represora también tiene mucho de la potencia del arte, ¿no? Vicente nos enseñó tanto respecto a arte y revolución, y evidentemente la conmoción afectiva, lejos de ser lo opuesto a la racionalidad, es lo único que permite amplificarla. Dicho lo cual, parece que hay problemas con el sonido. Bueno, veo que está Beatriz Balbé, está Matilde Ruderman, seguramente otros compañeros y compañeras, Andrea Vázquez, y quería...
Increíble, digo, por impactante, ¿no? La intervención de Vicente Sitolema.
El potencial.
Contando...
Yo quiero agradecerlo. Más
el caso de Daniel Solano.
Me separo de ahí.
Desaparecido. Perfecto. Por denunciar.
Ahí está. Bueno.
El trabajo esclavo en la Argentina de hoy.
¿Vieron? Bueno, Oscar Ciancio. Oscar Ciancio es un enorme compañero, un gran amigo. Lo conocí en la militancia, en distintos espacios. Y con él, no solamente con él, pero también con él, pudimos organizar este evento. Así que gracias, Oscar, por tu ayuda afectiva, intelectual, política y militante. Bueno, no sé, hay gente que me hace gestos que no sé qué significa. Bueno, espero. Bueno, esto es así. Me siento como en mi casa, digamos. Bueno, ahora le voy a pedir... Esto está planteado realmente como un encuentro. O sea que el micrófono... pero no cerca de ahí, porque parece que ahí no se escucha, va a circular, me siguen haciendo gestos. Bueno, ¿se llegó quién? Ah, hay un periodista de la revista Acción, que ustedes saben que es la revista del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, que está cubriendo este acto, lo agradezco profundamente. Es más, lo hubiera reprochado si no venía, pero como vino, lo agradezco. Bueno, Diana Mafía es una activista, una militante, una luchadora por los derechos humanos, muy especialmente por los derechos contra lo que alguna vez se llamó minoría, así que es un disparate más, ¿no? Digamos, el derecho de las mujeres, que también el derecho de las mujeres es el derecho de los hombres a que esas mujeres sean mujeres de la libertad y no mujeres de la represión. Así que, Diana, muchas gracias por estar.
Lejos del micrófono, en el asiento acá, que dejó Vicente, qué honor. Qué honor. Bueno, no, para nada, al contrario. Bueno, muchas gracias. Este es un raro cumpleaños que se armó Alfredo, ¿no? Es una rara fiesta de cumpleaños. Así que, ¿ahí va mejor? Ok. Cuando Alfredo en la introducción hablaba de la cultura represora y decía que prácticamente toda la cultura es represora y repasaba algunos casos, por algún motivo me vino un viejo recuerdo que tiene que ver con el urbanismo. Y es, en realidad eran dos recuerdos mezclados. No sé por qué me llevó a una situación en la dictadura militar en la cual se había hecho un arreglo arquitectónico en... Uno de esos arreglos que consistían en sacar el verde y poner cemento, parecidos a algunos contemporáneos, pero de eso podemos hablar en otro momento. En la Plaza San Martín. La Plaza San Martín tenía unas barrancas preciosas y la gente subía y bajaba por las barrancas. Entonces, En la dictadura se cerró una parte y se pusieron escaleras de cemento. Bueno, la gente no subía por donde el arquitecto en un escritorio imaginó las escaleras de cemento. La gente subía por donde les quedaba cómodo subir, es decir, que estaban las escaleras de cemento y había unos caminitos que se iban haciendo en la barranca de los lugares donde efectivamente atravesaba la gente. Esos caminitos eran lo que había molestado en la barranca, molestaba esos caminitos hechos por la caminata humana, las elecciones humanas, y pusieron una escalera donde se debía subir. No se obedeció esto, seguían profundizándose las huellitas de los caminitos, entonces pusieron cadenas, para que abajo cadenas, para que la gente no pudiera iniciar esa caminata por la barranca. Era como una especie de lucha desigual, ¿no? ¿Por qué no reconocer que esos eran los caminitos y facilitar esos ascensos? Bueno, eso parecía que era demasiado complicado. Y luego otra historia, ya en democracia, era en el periodo de Grosso. Grosso tenía alguna predilección por agarrar las escuelas y transformarlas en otras cosas, ¿no? Esta era una escuela que quedaba, era una escuela rara porque estaba en una especie de L en Santa Fe y Ascuénaga, y tenía una entrada por Santa Fe y otra por Ascuénaga. Esa escuela era muy vieja, entonces resolvieron que los niños estaban muy inseguros, por lo cual demolieron la escuela y se le iban a vender a una edificadora para hacer otra cosa que no tenía nada que ver con la escuela. Eso generó un juicio, una serie de problemas, y finalmente lo resolvieron transformándolo en un espacio verde, en una plaza. Si ustedes pasan por Santa Fe y Ascuénaga, está en la esquina del Banco Nación, y en sus costados las entradas por ambas calles de la plaza. Esa plaza tenía que ser urbanizada como corresponde, le pusieron mucho cemento también, y le pusieron una cancha que inmediatamente los adolescentes fueron ahí a jugar al básquet, realmente surtió su efecto de espacio verde, y plantaron 4 ficus. No sé por qué, habiendo árboles, digamos, bastante tradicionales, allí pusieron sobre la avenida Santa Fe, en la entrada de la plaza, 4 ficus. Chiquititos, le pusieron unas guías, unos tutores, ¿no?, de madera, para sostener esos 4 ficus. Resulta que uno de los ficus se secó, pero su tutor empezó a lagrar brotecitos. Su tutor era un sauce. Si ustedes pasan, un árbol bien autóctono, si ustedes pasan por la calle Santa Fe, calle esquina Ascuénaga, van a ver 3 pequeños ficus y un enorme sauce, que no solo brotó, sino que creció y que se transformó en un árbol maravilloso. Quiere decir que quizás, a pesar de todo, algunas resistencias se pueden hacer, ¿no? Algunas resistencias se pueden hacer. Volviendo a esta metáfora del urbanismo, Alfredo decía que yo me ocupaba de temas de derechos de las mujeres. En general, me preocupa aquello que tiene que ver con el establecimiento de diferencias entre los sujetos, diferencias y jerarquías. ¿Cómo un sujeto diferente inmediatamente se lo jerarquiza? Cuando Vicente decía, era un guaraní, y un guaraní es otra etnia, pero inmediatamente se comprende esa otra etnia como algo inferior, jerarquizado, dominado, etcétera, por este hábito de transformar los cuerpos en cuerpos que tienen una jerarquía entre sí. Yo hablo a veces de fronteras entre los cuerpos, o cómo los cuerpos son transformados en una frontera. Cuando nosotros pensamos en la geografía, la frontera es pensada como un espacio que separa dos jurisdicciones, un espacio que a veces es físico, como un río o una montaña, y otras veces es un espacio arbitrario, un mojón que dice hasta acá llega esta cultura y hasta acá llega la otra. Y esa frontera se puede considerar como un lugar de separación, pero también se puede considerar como un lugar de encuentro. Lo interesante de las fronteras es que tienen esta posibilidad. La frontera puede no simplemente separarme y decirme hasta acá llega una cosa y acá comienza otra, muy diversa, porque claramente las fronteras son también culturales. De un lado y del otro de la frontera, si pensamos en nuestra frontera con Paraguay o nuestra frontera con Brasil, cambian los términos, cambian las palabras, cambian muchas veces el sentido del tiempo, el sentido del espacio, nuestro vínculo con la naturaleza. Es decir, hay muchas cosas culturales que, aún manteniendo los términos, la vivencia de ese término, el sentido de ese término, puede cambiar de un lado al otro de la frontera. Y la frontera puede ser un lugar que produzca efectos novedosos. Esos cuerpos diversos pueden encontrarse señalando diferencias, pero también pueden encontrarse iniciando un diálogo, iniciando algo nuevo que surge de ese encuentro de dos culturas, de dos sentidos diferentes. Cuando hablamos de diferencias lingüísticas, a veces un lenguaje se impone sobre otro en la frontera, por ejemplo, la frontera entre México y Estados Unidos, el inglés se impone sobre el español. Entonces, hay una frontera, pero hay un lenguaje dominante sobre el otro que se impone. Otras veces se forma una fusión como el portuñol, si uno va a Misiones, encuentra que el lenguaje es un lenguaje mezclado, que entre el sur de Brasil y el norte de Argentina puede haber, tanto con el guaraní como con el portugués, esas mezclas de lenguaje entre una cultura y otra. Con los cuerpos creo que pasa algo semejante, que podemos pensar las diferencias de los cuerpos y sus encuentros como una frontera en el sentido de establecer un corte, una diferencia y a veces una jerarquía dominante, o también considerarla como un espacio de encuentro con lo diferente y producir en ese encuentro con lo diferente algo nuevo. Abusando un poco de la metáfora, hay una perversión de la frontera, que son los muros. Muchas culturas, cuando fracasan en que la frontera sea un lugar de separación, levantan un muro. Es interesante pensar el sentido de los muros, porque los muros, además de ser un fracaso de esta posibilidad de interacción, los muros en realidad se levantan reduciendo a una sola condición esa diferencia de culturas que siempre es muy rica, muy diversificada, muy compleja. Por ejemplo, este ejemplo de la frontera entre México y Estados Unidos. Bueno, ese muro es un muro que tiene una razón económica. Es un muro para que no entren trabajadores ilegales, es un muro para que quienes son más pobres no se encuentren viviendo de una cultura que tiene no solo opulencia, sino desperdicio. El muro lo que hace es reducir esa complejidad del encuentro a una sola condición. El muro entre Israel y Palestina. El muro en Ceuta para que los africanos no ingresen a España por una frontera que podría permitirles cambiar de continente y quizás ejercer esos derechos que se suponía que tenían que tener cuando estaban colonizados y los hacían creer que pertenecían a esos reinos. Esa frontera entonces lo que hace es transformar toda esa compleja diferencia en un rasgo, y este es el efecto de la rotulación, es el efecto de la discriminación. También entre los cuerpos se producen muros. También entre los cuerpos, el hecho de que el cuerpo del otro o de la otra sea un cuerpo travesti, sea un cuerpo transgénero, es muchas veces un rótulo que encubre cualquier otro encuentro de cuerpos que podamos tener, cualquier otra complejidad de producción en común que podamos tener. El otro es reducido a ser esa otredad, la otredad que tiene que ver con la sexualidad, la otredad que tiene que ver con el género. En virtud de este modo de ejercer la sexualidad que bien define Alfredo cuando habla de la sexualidad represora, el modo en que nos obligan a tener una sexualidad. Tan represora es la sexualidad que cuando un cuerpo es diverso, cuando un cuerpo nace con ambigüedad genital, producen quirúrgicamente genitales que puedan adaptarse al único tipo de sexualidad aceptada por la sexualidad represora, que es el coito vaginal. Y entonces lo que se va a producir es una mutilación de esos cuerpos para adaptarlos a una sola práctica sexual, aun cuando esa práctica, que obviamente está avalada porque es la práctica que permite que la sexualidad sea aplicada a la reproducción, aun cuando esa práctica no tenga ningún efecto reproductivo posible. Es decir, esta reducción del otro a una condición, que esa condición sea la sexualidad, pero que además la sexualidad sea considerada bajo este parámetro absolutamente empobrecido de los muchos encuentros que los cuerpos pueden tener, resulta a veces incluso en el sacrificio, en la mutilación irreversible de los cuerpos de las personas. Y luego pensaba, no solamente hay fronteras y hay muros que separan reduciendo esta multiplicidad de rasgos de lo humano a este que nos resulta peligroso, esta construcción de la peligrosidad de la sexualidad, sino que también hay patrullas en esas fronteras. Hay quienes cuidan que esas fronteras sigan separando, hay quienes cuidan que esos, en esos muros no ingrese nadie que no debe ingresar. Hay esas patrullas, puede ser la salud mental, esa patrulla puede ser el hospital, esa patrulla puede ser la policía, pero hay quienes se ocupan de controlar el deber, de controlar la prescripción acerca de los cuerpos y acerca de las sexualidades. De muchas maneras, por eso valoro tanto que en esta cooperativa de salud mental se trabaje de este modo que implica, aunque Alfredo diga que no cree en las palabras, implica, entre otras cosas, adueñarse de las palabras, apropiarse de las palabras y no ser dichos por la palabra del amo, ¿no? Ser dichos por la palabra de otro. Y por último, hay también, en esta metáfora que podemos hacer de los cuerpos, hay aduanas. Es decir, cuando queremos pasar la frontera, cuando queremos ser admitidos en esa comunidad en la que no somos admitidos porque nuestros cuerpos no dan con las condiciones de admisibilidad, con la norma, son cuerpos fuera de norma, son cuerpos disidentes, no disidentes solamente por diferentes, disidentes porque no quieren acogerse a las normas que son obligadas del ejercicio de la sexualidad. Algunos sujetos, para poder ingresar, van dejando partes de su subjetividad y van dejando partes de su identidad. Dejan en esa aduana partes que le pertenecen para poder ser aceptados. Yo creo que, por ejemplo, el hecho de que cuando se generalizó la campaña contra el SIDA, se haya obligado al que todas las organizaciones que iban a recibir subsidios se definieran como hombres que tienen sexo con hombres. Cuando las travestis, que son un grupo de altísimo riesgo, querían pedir subsidios para participar en la campaña de SIDA, tenían que definirse como hombres cuando eran travestis. Y tenían que determinar que su sexo era con hombres, cuando no siempre era con hombres. Es decir, esa definición, es decir, si querés venir a recibir este subsidio de las Naciones Unidas, que nos quieren tanto a todos, de manera universal, si querés recibir este subsidio tenés que dejar en la aduana tu pretensión de ser una identidad diversa y tu pretensión de tener la orientación sexual que quieras. Tu orientación debe ser hombre con hombre para que vos puedas entrar en esta campaña, porque esto es lo único que vamos a proteger. Me parece que son muchas las cosas en las que tenemos que reflexionar con respecto a las cárceles que se producen sobre esta manera de vivir los cuerpos. Que podemos tener decisiones, por supuesto tenemos que luchar por decisiones políticas. Me parece que la ley de identidad de género es una ley muy valiosa. También creo que la votaron senadores que no tienen la menor idea de que cuando apretaron el botón deben haber sentido algo sexy, pero no tienen la menor idea de qué cosa es lo que votaron. Realmente es una ley que promueve un giro en la autoridad sobre la identidad sexual, porque con la nueva ley de identidad de género, la identidad de la persona es la identidad autopercibida. Previamente a esa ley, si la persona decía que su identidad de género no era acorde con la que le había sido asignada al nacer, tenía que pedirle permiso a un juez, que iba a poner como evaluadores a un médico y a un psiquiatra, que le iban a decir al sujeto si tenía o no tenía la sexualidad que decía tener. Y si el médico y el psiquiatra no estaban de acuerdo con la sexualidad que el sujeto decía que tenía, entonces no le admitían el cambio. Es decir, la autoridad era una autoridad externa, era un cuerpo dicho por otros, una sexualidad dicha por otros. Por eso pienso que esta identidad en primera persona, esta autoridad perceptiva sobre la propia identidad sexual y este derecho a la palabra, a decir esta es mi identidad, es algo valioso. Por supuesto, por el momento la identidad es pasar de un casillero mujer a un casillero varón y viceversa. No es tampoco una autoridad que permita demasiadas fantasías, pero esa persona que va a pedir su identidad de género puede pedir o no modificaciones sobre su cuerpo, mientras que antes, cuando había un recurso a la justicia, tenía que adaptar su cuerpo a la nueva identidad de género. Es decir, ahora no necesariamente va a tener que tener una genitalidad y un cuerpo vinculados de manera directa al género que se le ha asignado. Por eso tenemos que estar muy preparados, muy preparadas y muy preparades para, porque el lenguaje ayuda a veces a la inclusión, para que todas estas formas diversas de expresar algo lleguen a ser tan diversas que en algún momento el sexo deje de estar en el documento de identidad porque ya no significa nada. Muchas gracias.
Bueno, pero por favor, acá estos como la, bueno, como la casa de Irene, ¿no? Gente que viene, gente que va, se van incorporando. Sí, no, no, vi. Bueno, yo siempre digo que pensar es no tener que pedir perdón, así que seguimos. Bueno, veo que se acercó Pablo Pimentel, el querido, queridísimo compañero de tantos años, está Matilde Ruderman también, está Zarela Arauz de Salta, Osvaldo Fernández Santos, Jorge Garaventa. El tema de mencionar gente es que la que no menciono después me quita el saludo por una semana. Liliana Olea dice que sí, así que bueno, así es, pero hay mucha Cristina Barbonetti, bueno, hay mucha gente muy querida, amiga. Yo voy a leer una nota que me llegó, querido Alfredo, te agradezco infinitamente que me hayas invitado a festejar el Día de la Gratitud Militante, sobre todo con la posibilidad de abrazar fuertemente a amigas y amigos que conozco personalmente o por sus nombres, pero debo quedarme en San Luis. Después de 5 años, un grupo de jóvenes me ha pedido coordinar un seminario de educación popular cuya tercera jornada es este sábado, o sea, hoy. Seminario que empezó y hemos acordado no ponerle fecha de finalización, ni tampoco dar acreditaciones ni tomar asistencia. Puro deseo. Pienso en cuántas amigas y amigos hemos resistido a esta Argentina que nos sigue doliendo, pero donde seguimos intentando crear, proponer, denunciar y anunciar, con nuestras diferencias, pero con nuestras amorosidades. A veces nos encontramos con militantes que por demasiado sufrimiento o por no encontrar la esperanza, convertían sus caras y cuerpos en rictus más bien sufrientes. En rictus más bien sufrientes. Y solo querían discutir. No querían danzar, actuar, reírse igual, a pesar de todo. Por eso alguna vez propusimos cambiar la palabra militante por la de gozante. Pero aprendimos que es lo mismo. No importa cómo conceptualizar, sino cómo vivir. Te pido, Alfredo, entonces, que abraces fuerte a todos y a todas y ya nos veremos. Un grandilocuente feliz cumpleaños para mi amigo Alfredo, y esto lo escribe Tato Iglesias, que es el responsable de la Universidad Transhumante. Un gran amigo. Bueno, agradezco a La Retaguardia, la radio La Retaguardia por internet, que está cubriendo esto. ¿Quién es? ¿Un gato? En mi personal tenía un pato, pero este es un gato. Bueno, el encuentro ha desbordado. La Retaguardia, que es una radio por internet donde nosotros estamos los lunes 21 horas, de paso el programa Sueños Posibles. Lo hacemos con Irene Antinori y Fernando Tevele, también está Eugenio Otero, está cubriendo esto. Y Sergio Echeverri, que es el encargado del sonido, que es un gran amigo y compañero, que nos está ayudando y mucho. Bueno, le voy a pedir a Miguel Ponce que nos dé unas palabras. Miguel Ponce hace como que se sorprende, insiste, pero nos tiene algunas cosas para comentar.
No, yo pido disculpas, no reconozco, no venía pensando, que estando Héctor, estando todos los que, bueno, Vicente y por supuesto quien nos acabamos de escuchar hablar, más algunos otros, me parece que venía más en actitud de espectador y adherir más pasivamente a esta reunión. Pero nada, lo mío es 2 años menos que Alfredo, del 50, una militancia ininterrumpida. Reconozco que antes de tener la libreta de enrolamiento, por ser del 50 la última clase que tuvo la libretota de enrolamiento, estaba en Devoto por ser integrante del cuerpo de delegados. Todavía no existían los centros de estudiantes en tiempo de Onganía, no se permitían, en la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Desde por aquellos tiempos que somos conocidos, medio amigotes con el amigo Héctor, en los tiempos de los inicios de otras dictaduras que al lado de las que vinieron después las recordamos casi como dictablandas, ¿no es cierto? Podíamos entrar a Devoto y salir de Devoto. Otros entraron a otros lugares y no pudieron salir. Simplemente, bueno, el testimonio de esos inicios, que luego mucho más grave, ya como presidente de un centro de estudiantes, el de ingeniería a la línea recta en el año 73-74, del cual, siendo presidente, hoy tengo la terrible carga, diríamos, de que 11 de los miembros estamos vivos, 4, y los demás, yo incluido, estuvimos condenados a muerte por la AAA públicamente a través de partes de guerra, el primero distribuido a metros de Olivos de un Falcon en el año 75 y publicado luego completo ese parte de guerra en la revista El Caudillo, ustedes se acuerdan, la de Felipe Romeo, que tenía como lema: el mejor enemigo es el enemigo muerto. Fugado, por supuesto, bueno, volvimos y terminamos la profesión, trabajamos en la profesión, nos tocó junto con Héctor compartir, además de las luchas antidictatoriales de aquellos tiempos, el compartir el gabinete del primer gobierno de la democracia, en distintos rangos, y en ese carácter me acuerdo haber recibido, que volvía del exilio, el amigo Aznares en mi despacho en el año 84, y luego de haber estado con él en la Casa Argentina, en Madrid o en Barcelona, voy a tratar de recordar, en Madrid. Simplemente darnos cuenta que todo este tiempo, de manera inmutable, yo diría, al margen de todos los avances que pueden considerarse en términos de la consolidación de la democracia, tenemos muchísimas asignaturas pendientes, y una es la que nos reúne hoy, ¿no es cierto? Me parece que, por más que se abran espacios de esperanza, muchos que militamos en los partidos mayoritarios hemos tenido que buscar otros rumbos, y yo hoy me encuentro coordinando un grupo que desde hace 4 años está primero, si lo googlean en la red, que es Otro Mundo es Posible, un grupo altermundista, donde publicamos precisamente las cosas que la resistencia a nivel mundial contra el sistema va originando a partir de lo que se denominó en su momento el Foro Social de San Pablo, ¿no es cierto?, el Foro Social Mundial, que nació, ustedes recordarán, como contrapartida al Foro de Davos, al Foro Mundial de Davos, que donde se reunían los poderosos del sistema, y esto apareció como contestatario a eso. Yo estoy coordinando hoy este grupo con bastante buen suceso gracias a las redes sociales, Facebook, Twitter y todo lo que hoy nos permite utilizar, una llegada que, por supuesto, los diarios del sistema nos hacen más dificultosa. Pero me parece que para mí es una alegría hoy estar acá. Reconozco que espero con ansiedad lo que pueda llegar a decir Héctor, si es que tenías pensado que hablara, y si no, ya lo estoy invitando. Y simplemente esto, de que a los 62 años nos vivimos, en el caso de él a los 65, seguimos apostando porque, bueno, nuestra bandera sigue siendo la bandera de los desposeídos, y seguramente continuaremos en eso hasta el final de nuestros días. Nada más.
Miguel Ponce ha pasado por aquí, el micrófono rodará de mano en mano, ¿no?
El gatito está tomando confianza, supongo que... Bueno, dos cuestiones, tres, no sé ya.
Hay un...
Primero, que nosotros vamos a hacer circular...
Hermoso gatito negro, de verdad, que se le acaba de escapar al dueño, obviamente, porque es un gato, ¿no?
Un country para mí, digamos. No, ni en la gran manzana de Villa de Puerto Madero, no es. No, nosotros estamos en esta casa que a muchos les gusta y a nosotros también. Ático significa, en segunda acepción del Larús, lugar alto y soleado. Estamos en planta baja, pero todo tiene una explicación. Empezamos en el primer piso, después invadimos acá. Y estamos hace casi 30 años sosteniendo un alquiler que se hace cada vez más complicado, a pesar de las amenazas al dueño, pero bueno, no tenemos muchos resultados. Vamos a tener que llamar a los muchachos. Así que una casa para ático es una petición que vamos a hacer a nuestras autoridades, tanto a nivel nacional como de la ciudad de Buenos Aires. Está Lelia Sarmiento, nuestra presidenta, liderando este tema. Le pedimos que la firmen porque sabemos que hay muchas casas desocupadas, inútiles, incluso en algunas hay legisladores, o sea, bueno, y creo que tenemos el derecho, después de 27 años como cooperativa, pero 3 años más como Instituto Médico Psicológico, de tener una casa propia para justamente poder sostener esta cuestión comunitaria. Ahora, a sugerencia de Miguel Ponce, le vamos a dar... Sí.
Bueno.
Bueno, yo soy Lelia Sarmiento, en este momento tengo el honor de ser la presidenta de ATCO.
Ah, cierto, cierto. Bueno, soy Lelia Sarmiento y en este momento tengo el honor de ser la presidenta de ATCO. Les voy a leer el texto que nosotros creamos para hacer circular esta petición. Voy a poner los anteojos. Los asociados de ATCO, Cooperativa de Trabajo en Salud Mental, con sede en Teodoro García 2578, Ciudad de Buenos Aires, haciendo uso de nuestro derecho ciudadano de peticionar a las autoridades en beneficio de la comunidad a la que brindamos servicio, amparado por el artículo 55, inciso 2 del Estatuto Social de la Cooperativa, que expresa procurar en beneficio de la cooperativa el apoyo moral y material de los poderes públicos e instituciones que directa o indirectamente puedan propender a la más fácil y eficaz realización de los objetivos de aquella. Hemos resuelto en Asamblea General Ordinaria del 31 de agosto de 2012 iniciar una campaña que hemos bautizado Una Casa para Ático. Fundamos esta resolución en lo siguiente. Las cooperativas de trabajo son organizaciones no comerciales donde no hay ningún tipo de lucro. Desde la fundación de la cooperativa, hace 27 años, alquilamos la sede en la que desarrollamos nuestras actividades. El monto mensual invertido en alquiler limita y condiciona negativamente nuestra posibilidad de crecimiento institucional y nuestra acción comunitaria. Para llevar adelante nuestro proyecto necesitamos el apoyo de la comunidad. Necesitamos tu ayuda, necesitamos tu firma. Esto es lo que vamos a hacer circular si ustedes tienen ganas de colaborar con nosotros. Bueno. Voy a pedir a...
Acaba de contar la situación de ático ahora, de este lugar, ¿no?, que está en alquiler. Nos consta que ático es un lugar donde gente que no puede pagar un tratamiento en salud mental viene aquí y es comunitario posta.
Bueno, nosotros hemos preparado un sencillo pero no menos consistente buffet cooperativo, así que invitamos a hacer un consumo acorde con nuestra inversión. Recién el amigo Carlos Aznares, porque realmente esto fue propuesto así, yo le pedí a muchos compañeros y compañeras que vinieran. No sé si llegó está Laura Tafetani acá, así que supongo que sí, Claudia, Rafael y Silvana Melo ya están, de la redacción de Pelota de Trapo, de la agencia de noticias Pelota de Trapo, que han traído algún material. Así que le voy a pedir a Carlos Aznares, que es director de Resumen Latinoamericano, un militante permanente, que nos hable. Carlos.
Bueno, Sí, yo dirijo, buenas tardes y gracias a Alfredo por el espacio y felicidades, no solamente por los años, sino por haber construido esta posibilidad de encuentro. Así como Vicente dio un testimonio de algo doloroso y realmente lamentablemente muy ocultado de lo que está ocurriendo con la continua violación de los derechos humanos en la Argentina, a pesar de los discursos, yo voy a, por de formación profesional, tengo que hablar un poco de, obviamente, de lo que hacemos habitualmente, que es dar testimonios también de otras cosas que ocurren en el continente latinoamericano y en el tercer mundo, que también son ocultados y de lo cual tenemos que recoger experiencias, no solamente a nivel de las denuncias, sino también a nivel de cómo nos vamos encadenando a partir de las rebeldías que se van generando en cada uno de nuestros países. Hay dos hechos de los que quiero hablar muy, muy sintéticamente, pero que me parece importante que lo sepamos. Uno de ellos tiene que ver con Paraguay. Se acaba de firmar en Asunción un convenio, un acuerdo, yo diría político-militar, entre la Embajada de Israel en Argentina, que atiende la embajada que está ausente todavía en Paraguay, pero que van a abrir el Estado terrorista de Israel en Paraguay, por lo cual Israel se va a hacer cargo de toda la seguridad y asesoramiento militar y policial de la policía y del ejército paraguayo. ¿Esto para qué tiene que ver con Paraguay? Hace seis meses, gente del Mossad israelí llegó a Asunción y fueron, junto con policías y militares paraguayos, al norte del Paraguay, donde se viene denunciando desde hace mucho tiempo, hay una guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo, que hay, que existe, y es verdad que existe, aunque algunos intentan decir que son narcotraficantes, bueno, terroristas, todo lo mismo que siempre han dicho de los que se levantan en armas contra la injusticia, pero a través de esa excusa se está asesinando, encarcelando y torturando a centenares de dirigentes campesinos paraguayos. Como no alcanzaba el poder de fuego y de la inteligencia de la policía y del ejército paraguayo para arrestar a quienes permanentemente se rebelan en el norte del Paraguay, y hago un paréntesis, en el norte de Paraguay, si hay una característica es que los niños, al revés de Cuba, todos andan descalzos porque no hay ni para comer, ni para calzar, ni para vivir. Hay que ver lo que es el norte de Paraguay, lo que es la zona de San Pedro, lo que es la zona Paraguaguazú, y toda esa zona donde realmente se vive más allá de la Edad Media. No hay para comer, ni para calzar, ni para educar, ni para salud. Y allí, de allí salió el obispo Lugo, que después traicionó todas esas luchas, lamentablemente. Y como no alcanzaba esta inteligencia policial, pidieron ayuda al Mossad. Y el Mossad ha estructurado todo un sistema de persecución que se va a poner en marcha a partir de ahora, ya institucionalmente, con este acuerdo que acaba de firmar la embajadora israelí en la Argentina, que se hace cargo de esa embajada del Paraguay. En las cárceles paraguayas hay, en este momento, un centenar de detenidos. Todos de ellos son dirigentes campesinos. Entre ellos hay ellas, alrededor de 30 mujeres. Estas 30 mujeres, nosotros hemos difundido las fotos que han salido desde la cárcel, cómo son golpeadas diariamente, cómo son sacadas con grilletes en las piernas y grilletes en las manos al patio. Ese es el momento de recreo que les dan, las ponen al sol y los militares y los carceleros, que son militares, varios de ellos, pasan y orinan sobre ellas, escupen sobre ellas y además, obviamente, tratan de acosarlas sexualmente. Estas compañeras permanentemente intentan sacar hacia el exterior denuncias de esto. Son pocos los que se han hecho cargo de estas denuncias, obviamente los medios alternativos sí, y en los medios paraguayos esto prácticamente no figura. Para fortalecer esta idea de que realmente hay que acabar con lo que ellos llaman la subversión, se ha militarizado toda la zona del norte y hace poco más de 2 meses hubo un incidente. El Ejército Popular del Pueblo, Ejército del Pueblo Paraguayo ocupó una comisaría y a 20 kilómetros de esa zona de San Pedro se produjo el asesinato de 3 campesinos que estaban circulando por la calle e iban a una asamblea del Movimiento Campesino del Paraguay, como respuesta a la toma de la comisaría que había ocurrido horas antes. A esos campesinos, como pasa en Colombia, con lo que se llaman los falsos positivos, se les puso en las manos un arma del ejército paraguayo, se les sacó la foto y la noticia que salió en todos los diarios del Paraguay es fueron asesinados, fueron detenidos y muertos 3 guerrilleros paraguayos. Esto está ocurriendo en ese país que queda muy muy cerquita a nuestro y donde tenemos habitualmente la suerte de convivir con una cantidad enorme de emigrados paraguayos que están aquí producto de la miseria económica que vive ese país. Esta es una de las cosas que yo quería compartir. La otra es lo que está ocurriendo como un homenaje a la salud mental del pueblo turco a nivel de la rebeldía popular que va increciendo en Turquía. Todo el mundo está sorprendido de qué ha pasado en Turquía. ¿Cómo puede ser que en una semana y media que 50 chicos ocuparon una plaza que era simbólica en Turquía porque era de la plaza donde se reunía la izquierda turca en las manifestaciones, para protestar que esa plaza iba a ser expropiada al estilo Macri con lo que ocurre con el Borda, con el Parque Lezama, con el Parque Centenario? Primero la acercaron, después la iban a expropiar e iban a construir un centro comercial. Primero fueron 50 chicos, les dieron una paliza increíble la policía. Al día siguiente había 500.000 y ahora hay centenares de miles de turcos y turcas que están peleando en las calles con una imaginación digna de mayo del 68 y de todos los procesos que hemos vivido en América Latina y en Europa. Están peleando por todo, ya no solamente por la plaza. Los sindicatos están peleando por los salarios caídos de hace prácticamente 10 años. Las hinchadas de fútbol están en las calles hoy, reemplazando a los estudiantes que no pueden salir hoy porque el lunes tienen exámenes que les han adelantado. Entonces las hinchadas de fútbol, contrarias unas con otras, salen con banderas a reivindicar de que basta de, y esto es muy interesante para aquí, basta de fútbol para todos en televisión y más viviendas y más salarios para los que peleamos en la calle. Y las mujeres hoy sábado están en las calles para reivindicar una sexualidad libre, para reivindicar el aborto libre, para reivindicar, o sea, todas las reivindicaciones populares han sido puestas en marcha por un incidente mínimo que fue plantear no nos expropien esta plaza para construir un centro comercial. ¿Por qué ocurre esto? Porque obviamente ahora hay que decir que en Turquía hay 10.000 presos políticos que se han sido obviamente ocultados al mundo. mientras Turquía pedía entrada a la OTAN, que se la dieron, y mientras Turquía manda mercenarios a Siria para complicarle la vida al pueblo sirio. 10.000 presos políticos, un pueblo que está prácticamente encarcelado, a pesar de que vive en distintas ciudades, que es el pueblo kurdo, que está siendo sojuzgado por el gobierno turco, y además se han juntado también, obviamente, las reivindicaciones de toda la gente que tiene algo que decir y hacer a nivel de la cultura en Turquía. Es maravilloso el florecer y la restauración de la cultura popular en las calles estos días, con murales, con obras de teatro, con canciones, con trovadores turcos. Hay que meterse en las páginas de YouTube para darse cuenta de la riqueza de lo que se está desarrollando en este momento, en esta rebelión que ellos llaman la primavera turca y que nosotros tenemos la obligación de llamar la rebeldía y la insurrección popular de los pueblos del tercer mundo, que no se tragan la píldora de que cada vez vamos mejor con el capitalismo. Al contrario, la demostración que se está dando en todas partes del mundo es que si hay una salida para que la humanidad vuelva a ser hermano uno del otro y hermana una de la otra, es la destrucción del capitalismo y la construcción de eso que nosotros por lo menos tenemos desde hace muchos años como utopía, que es el socialismo. Gracias.
Bueno, también agradezco a Luis Angió, que está acá colaborando en la filmación, un gran compañero que también tiene programas en La Retaguardia. Yo me comunico por aforismos implicados, ¿no? Uno es, hay que hablar de la soga en la casa del ahorcado, ¿no? Porque vieron que en los aforismos que no hay que hablar de la soga. Ahora, si uno ve un ahorcado y no habla de la soga, la verdad que se queda con todo adentro, ¿no? Y en el último número de Resumen Latinoamericano, Carlos, que me pide que colabore, publicó un trabajo mío que se llama El peor de los gatopardismos posibles. Que yo acá inventé un concepto que se llama chavismo offshore. Y le agradezco mucho a Carlos porque sé que seguramente por ahí, no sé si él incluso está de acuerdo con el contenido del trabajo, sé que algunos no, pero creo que entre compañeros y compañeras, a veces también la cultura represora hace estragos. Y a eso lo llamo sectarismo, ¿no? Y creo que a veces los males del sectarismo son mucho peores que los males de la derecha. Yo digo, la derecha siempre tiene razón, lo que pasa es que es una razón represora, ¿no? Y a veces esa racionalidad represora también nos habita en los colectivos que construimos para enfrentar a la cultura represora. Estamos en problemas. Bueno, ahora sí, le quiero pedir al amigo Héctor Polino, que es un militante que fue muy amigo de mi padre. Yo considero que la amistad que tenemos hace tantos años, él era secretario general de la Confederación Socialista Argentina en la época de la dictadura, después el socialismo. Ustedes saben, bueno, Vilma Ripoll acaba de llegar, te lo agradezco muchísimo, Vilma. Ustedes saben que hay socialismo, comunismo, trotskismo y Ruy Cortina, ¿no? Son las cuatro categorías más o menos que se puede. Bien, no podía evitar decirlo. Pero bueno, el amigo Héctor Polino, que fue uno de los primeros que renunció a la jubilación de privilegio cuando era concejal, fue secretario de Acción Cooperativa en, no sé si decir, porque esto es las primaveras, la primavera alfonsinista. Y esta cooperativa fue gracias a Héctor, en gran parte, ¿no? Además él firmó nuestra matrícula, nuestra personalidad jurídica, y nos orientó mucho en esto que llamamos socialismo autogestionario, ¿no? Y que la cooperativa Ático, que tiene el 1 de mayo del 86, tiene su personalidad jurídica, en gran parte se la debemos a Héctor Polino, así que bueno, un enorme placer poder escucharlo.
En realidad fue en un acto de irresponsabilidad que tuve. Bueno, es una satisfacción poder estar en los primeros 65 años de un compañero y amigo, de luchas y de ideales. Vivimos en una sociedad muy compleja, donde se ponen a los recursos humanos y los recursos naturales al servicio del capital. Toda nuestra lucha, y la lucha seguramente de todos los que están acá desde distintos ángulos políticos, consiste fundamentalmente en poner al capital y los recursos humanos al servicio del desarrollo de las personas, con el propósito de construir una sociedad mejor, una sociedad más humanizada, más justa, más equilibrada. Cuando se reprime es porque hay intereses ocultos que defender. Sobre todo esto sucede en el campo político y social. Fíjense, si no, el filósofo actual que tenemos en la Secretaría de Comercio Interior, que para ocultar un fenómeno que se llama inflación en la Argentina, que consiste en un aumento permanente de los precios, que perjudica mucho más a los que menos tienen, se reprime a todos los que señalan que hay inflación. Entonces estamos frente a un doble discurso. Se interviene el INDEC, se sanciona a los funcionarios de carrera, se lo mantiene intervenido hace 7 años, se multa a las consultoras privadas, se presiona sobre organismos provinciales que miden la inflación, y hoy hay 8 provincias que han dejado de medir la inflación. Se sanciona la entidad que he fundado hace 20 años, cuya presidenta está aquí, que es Ana Barrios, y que por cumplir lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor, que nos encomienda, entre otras muchísimas tareas, hacer las mediciones de precios y difundirlas, y por decir además la verdad, se nos sanciona arbitrariamente del registro. Ahora, ¿por qué sucede todo esto? Pues esta es una forma de la represión. La dictadura reprimía secuestrando, torturando e instalando en la sociedad este fenómeno nuevo en la historia universal, que es la volatilización de seres humanos, con los detenidos desaparecidos. Yo con la anterior dictadura, no con la última, con la anterior, fui uno de los primeros secuestrados en ese momento, y por suerte hoy puedo contar la historia. Pero ¿por qué hoy se reprime dentro del sistema constitucional, político, democrático y demás? Porque hay intereses económicos que se están defendiendo. Porque en lugar de sancionar a los grandes grupos del poder económico, en lugar de sancionar a los formadores de precios, en lugar de sancionar a aquellos que se enriquecen con las necesidades de los sectores sociales más desprotegidos, se sancionan a aquellos que dicen la verdad de lo que está sucediendo y que cualquier consumidor comprueba cuando va a un supermercado, los precios aumentan. Vivimos en una sociedad injusta, y la injusticia deriva, como acá muy bien se ha dicho, de un sistema económico social, que es el sistema capitalista en el que vivimos. Es un sistema intrínsecamente injusto. Los capitalistas, cuando llegan a sus casas, por supuesto que abrazan a sus hijos, a sus esposas, le hacen regalos, los miman, los quieren, son seres humanos, pero el sistema capitalista es lo más inhumano y lo más perverso que uno pueda imaginarse. Y la represión se manifiesta de a veces de manera brutal y de otras a veces de manera muy sutil, a veces muy difícil de ser percibida por vastos sectores de la sociedad que no están informados debidamente y que no tienen la información correcta sobre los fenómenos sociales. De modo que tenemos que construir una sociedad mejor, podemos construir una sociedad distinta. Y de ahí el sistema cooperativo, como lo dijo muy bien Alfredo Grande, el sistema cooperativo es un sistema que humaniza el capital, porque lo pone al servicio de la realización humana a través de las diversas empresas que se van creando, como esta empresa de salud mental. Pero la autogestión a través de una cooperativa de trabajo como es esta, se desarrolla una forma humana del trabajo, la autogestión. Se elimina la violencia de la explotación del hombre por el hombre, del hombre por el capital. El capital está puesto al servicio de la realización común. Y un hombre o una mujer, un voto, independientemente del aporte de capital que se hizo en la entidad, a diferencia de la empresa capitalista, donde se vale dentro de las asambleas en función de los aportes de capital que se han realizado. En el sistema cooperativo, las proporciones del capital son indiferentes a los efectos de tomar decisiones en la asamblea. Es la organización democrática por excelencia. De modo que existen caminos para poder ir construyendo una sociedad mejor, una sociedad distinta a esta sociedad tan inhumana en la que vivimos, y donde cada avance cuesta muchas luchas, como las que aquí se han llevado a cabo, pero quedan muchas asignaturas pendientes. Vivimos en uno de los países más ricos de la Tierra, con todos los climas, con todos los recursos naturales, con las riquezas de la plataforma continental. Y uno se pregunta, ¿qué es lo que nos falta a los argentinos para ser una gran nación y para que se puedan evitar estas enormes desigualdades sociales que existen? Cambiar las bases de la organización económica y social. Vivimos en una sociedad fundamentalmente represiva, en una sociedad fundamentalmente injusta, muy desigual. Cuando uno ve a los niños en esta ciudad opulenta, en los barrios más ricos de la ciudad de Buenos Aires, pidiendo limosna para poder subsistir, desgarra el alma de ver estas enormes desigualdades. Esta es una de las formas más violentas que genera un sistema económico y social injusto. Por eso es que cada uno de nosotros, cada uno desde el ámbito que nos toca actuar y cada uno desde el lugar de la lucha política y del partido que ha elegido, es importante que podamos por lo menos coincidir en esta visión general del mundo y del país y saber bien cuáles son los caminos que tenemos que recorrer. Por eso es que esta reunión que ha convocado el compañero y amigo Alfredo Grande, que por supuesto yo tuve el privilegio de conocer a su padre, que también fue un luchador político, fue un hombre honesto, como tantos otros políticos que existen en este país, que no se enriquecen con la, en el ejercicio de la función pública. Porque esto de que se roba, pero se hace, que son progresistas y se justifica que lleven a cabo los negociados más escandalosos, es una verdadera hipocresía. Hay que ser coherente y consecuente entre lo que se dice y lo que se hace. Y uno tiene que vivir dando muestras permanentes de lo que piensa y de lo que proclama. Por eso es que Alfredo Grande es un ejemplo de conducta en ese sentido, por eso es que sus amigos nos sentimos muy cómodos en esta reunión y por supuesto, Alfredo, pensamos venir a festejar próximos muchos años más, porque te necesitamos para que sigas alentando a esta empresa solidaria y para que sigas contribuyendo a mejorar este país, para que podamos vivir en una Argentina mejor. Muchas gracias.
Bueno.
Bueno, Héctor Polino, nosotros estamos acá, ¿eh? Las voces continúan pasando. El micrófono corre de mano en mano. Y Alfredo con sus aforismos.
El escándalo es la cara visible de la hipocresía. O sea, cada vez que hay un escándalo y demás, yo digo, esto es simplemente una exageración, porque la hipocresía, como bien decía Héctor, es lo que sostiene el orden injusto que parece justo. Y el otro, que es un poco más reciente, es, antes decíamos roba pero hace, hasta que me di cuenta que hacía para poder robar. Bueno, los aforismos implicados están en mi primer libro, En pelota de trapo, son 170, ahora son muchos más, son divertidos, algunos son divertidos. Por ejemplo, el primero fue, pienso luego existo, pero si pienso como existo, entonces no pienso más. Bueno. Ese es el optimista. Después viene... Bueno, acá hay muchas problemáticas dando vueltas, aunque no parezca, y hay una que Héctor insinuó, así que yo... Ahora, me quedé con algo que dijo Miguel Ponce, ¿no? Que yo no le había avisado. Yo no avisé a nada de nadie, digamos. No, yo dije que vinieron a encontrarnos, y me parece importante algunos testimonios, y seguramente esta reunión está pensado... Ahí está la vida de la compañera Soledad Viegas, que es una de las que más trabajó para que en la cátedra pudimos fundar la cátedra libre de psicoanálisis implicado en la Facultad de Psicología de la UBA. Necesitamos menos aplausos y más aulas, pero bueno, de todas maneras, Soledad ha sido una de las personas que más trabajó y realmente es justo reconocerlo. Yo le voy a pedir a Laura Taffetani, que la veo ahí sentadita, que ella, bueno, yo en la última reunión, vení Laurita, el lugar es tuyo. Laura Taffetani es abogada, podemos decir, es abogada, luchadora por los derechos de la niñez. Y bueno, realmente lo cuento muy brevemente, lo conté varias veces, esos momentos que la vida te besa en la boca, como diría Serrat, ¿no? Bueno, el Serrat de antes, ahora Serrat es otra cosa, pero no importa, todo cambia. Fuimos a un programa de Vicente Citolema que se llamaba Viva la Palabra, que duró 2 meses, ¿no? Después la palabra no siguió viviendo, se complicó todo. Pero justamente mientras la palabra vivía, me encontré con Laura saliendo del programa, tomándose el colectivo 45, ¿no? Noble transporte proletario. Yo me bajé en Constitución, ella ha sido hasta Avellaneda, y ahí charlamos. Y de esa charla surgió mi relación con Pelota de Trapo, que es una relación entrañable. Y en un encuentro de educadores populares que fuimos ahí a la granja, yo dije algo y Laura me dice, no lo digas más, así que como le hago caso, lo voy a decir otra vez más. lamento haberlos conocido tan tarde a los extraordinarios compañeros Movimiento Chicos del Pueblo. Yo merecía haberlos conocido antes. Pero bueno, los conozco hace varios años, ahora sale mi segundo libro, sigo escribiendo para la agencia, Claudia Rafael y Silvana Melo todas las noches me mandan mails amenazantes de cuando llega al trabajo, ¿no? Cuando no puedo escribir me lleno de culpa e invento excusas terribles, ¿no? Por ejemplo, estoy entrando en la guardia del Finoquieto, cualquier cosa. Lleva la portátil y escribí ahí, bueno, ¿no? Es muy terrible. Pero bueno, con Laura Taffetani estuve en Ático hace poco y es una persona que nos puede hablar mucho de la militancia en relación a la niñez, a lo que está pasando en la niñez hoy, con la niñez hoy en la Argentina. Gracias, Laura.
Bueno, un gusto estar acá, un gusto, venimos compartiendo cumpleaños, yo igual un poco menos, no solo para torturarte, pero no, realmente en el Movimiento Nacional Chico del Pueblo es un movimiento que aglutina organizaciones que trabajan con chicos, pero con una idea de país, o sea, no es solamente... Es requisito para formar parte del movimiento el hecho de que haya trabajo directo con chicos, sino que además haya una misma idea de país. El movimiento, el nombre, quizás expresa su proyecto político. Digamos, nosotros decíamos movimiento no coordinadora, nacional, porque se necesita un proyecto país para resolver el problema de los chicos. Y Chicos del Pueblo, porque nos oponíamos en ese momento a la concepción chicos de la calle. Digamos, porque ninguna calle había parido ningún pibe, pero además significaba pensar la dimensión de los chicos mucho mayor a lo que en el ámbito de niñez en general tradicional se planteaba, el chico de la calle, el chico abandonado, el chico delincuente, sino que eran todos los pibes, y los pibes son del pueblo. Y realmente fue una experiencia y sigue siendo un desafío sostenerla, porque implicaba pensar junto con los pibes un proyecto país. Yo a nivel personal, hay una anécdota que el otro día pude unir las dos cosas, digo, en estos 30 años de trabajar en el tema. Yo cuando comencé con hijos de desaparecidos. Cuando empezamos a detectar chicos, hijos desaparecidos en institutos de menores, fue que así ingresé en el tema de lo que es de infancia, en ese tipo de infancia, ¿no? Y uno de los chicos, hijos desaparecidos, me hizo un planteo en la comisaría diciendo, vos venís acá porque yo soy hijo desaparecido, pero ¿qué pasa con los demás? Para mí me marcó la vida, me marcó mi... toda mi actividad política y militancia, y me dio una dimensión que nunca voy a tratar, nunca voy a olvidarlo, y siempre se lo remarco a él, que fue el aprendizaje más bello que tuve en la vida, haber unido un proyecto político, social, lo que había pasado con la dictadura, lo que estaba pasando con esos niños, para mí fue darle, en esa frase de él, uno puede decir que me dio años, o me ahorró años, de aprender muchas más cosas, ¿no? Pero y hoy en forma realmente muy loca, la otra vez tuve una discusión con él, él ahora está en la Cámpora y él ahora niega que estén los pibes en situación de pobreza, ¿no? Te digo, mira que son lo que es la vida, ¿no? Pero marca, cómo estamos. Entonces, el desafío, hay un cuento que todos lo debemos conocer, porque todos lo vimos cuando éramos chicos, que era el traje del rey, ¿no? Entonces, nosotros decimos que el rey está desnudo, pero la que lo ven son los chicos. El único que pudo denunciar fue un chico, ¿no? Y en eso uno tiene una confianza enorme. Solo hace falta, poder observar y mirar. Y lo que uno está observando y mirando es un sistema de control social muy rígido. No voy a hablar sobre lo que es el capitalismo, porque acá más que bien lo han dicho varios compañeros. Sí llamar la atención de que en el tema de niñez uno se deja llevar por sirenas que no son las que realmente suceden. Si es que uno va a leer y va, la realidad va a tener una lectura acorde a lo que los chicos están viviendo. Y lo que se está viviendo son verdaderas cárceles a cielo abierto en las villas, y que esos son los sistemas peores, y más crueles. todo lo que se habla de la nueva ley, de verdad que no está siendo el problema. Ni está siendo el problema ni siquiera los chicos infractores de la ley penal, que son muy pocos. En provincia de Buenos Aires, en toda la provincia, hay 500 chicos en circuito del sistema penal. Nada más, en toda la provincia de Buenos Aires. Pero hay 1.600.000 bajo la línea de pobreza. De eso no se habla. El movimiento, el aprendizaje que fuimos haciendo en forma colectiva es justamente que no nos dé lo mismo una cosa que otra. Entonces aprendimos a esto de que no era lo mismo un chico de la calle que hablar de chico del pueblo. No era lo mismo decir que detrás de cada chico de la calle hay un padre desocupado, ¿no? Y unir ambas problemáticas. No es lo mismo decir queremos una sociedad para todos y no es lo mismo decir que la solución es colectiva y no individual. Y también no es lo mismo, que es la consigna que más fuerte nos impregnaron en años y que nos ha costado mucho, decir que el hambre es un crimen y que no es un producto de la naturaleza ni es una condición que no podamos cambiar. Yo creo que nosotros el diagnóstico de lo que está sucediendo, y seguramente aquí hay compañeros que pueden aportar muchísimo más que uno, lo tenemos. Lo más difícil de descifrar es por qué no podemos decir basta. ¿Por qué no podemos cambiar? Y yo creo que eso es quizás lo que más deberíamos estar discutiendo en un ámbito como este, porque uno está sabiendo. A mí me da mucha vergüenza prender el televisor y que los chicos vean lo que está pasando, ¿no? Y en pibes que realmente me demuestran todos los días que han tenido el coraje de sobrevivir a situaciones sumamente complejas. Que de verdad que en la mitad de ellas, uno cuando la escucha, o esas mamás que tienen ese coraje, que realmente, dice uno, yo si viviera esas situaciones, realmente no sé qué hubiera hecho, ¿no? Bueno, toda esa prepotencia y demás, no hemos sabido darle nosotros, como pueblo, un futuro diferente, ¿no? Y yo creo que esa es la gran deuda. Creo que uno debe tener, que el rey está desnudo, pero sin embargo, para todos nosotros, en algún aspecto sigue estando desnudo. Porque si no, nos rebelaríamos. Si no, no lo soportaríamos, digamos, ¿no? Y yo puedo acusar, digamos, al gobierno actual de un clientelismo bastante importante, y no del clientelismo, si quiere, de planes sociales, sino estoy hablando de lo más grave, que es un clientelismo del Estado a nivel profesional y a nivel intelectual, que es lo que más me preocupa. ¿Tá? Y a mí me tocó ser docente en la universidad en los 90 y uno tenía, y hoy voy a la universidad y me da vergüenza, ¿no? Digo por la producción de conocimiento, este es un ámbito amigo, no lo digo como una cuestión de lanzar acusaciones, sino para preguntarnos y ver cómo le damos una vuelta a esto, yo siento complicidad. Estamos siendo cómplices también. No es solo la denuncia y no es solo este gobierno, es que nosotros tenemos una incapacidad de poder armar una estructura, y porque esa significa realmente sacar los pies del plato. Significa eso. Y significa momentos muy duros. Nosotros como movimiento, el no haber aceptado realmente transar con esta situación, nos ha costado de atentados, digamos, muchos de ustedes lo saben, tuvimos 11 atentados en un año y medio, con secuestro de compañeros, hasta ni hablar lo que significa acceder a algún fondo público. Pelota de trapo, en el Ministerio de Desarrollo Social pasa un expediente y estamos recién a Alaska, ¿no? No, porque además está esa postura. De todos modos, digo, por eso, uno sabe y puede sacar diagnóstico de lo que es, pero también lo que nosotros nos debemos es saber por qué no podemos construir poder para poder, no ya una cuestión con el gobierno actual, sino con un sistema capitalista que es el verdadero enemigo. Digamos, ¿no? Pues todo lo demás pueden ser gestores, pero la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿cuántos nosotros estamos siendo gestores también de ese mismo sistema? Y porque nos es cómodo, nos es muy cómodo. Lo que tiene la virtud de los pibes, yo creo que es eso, que todos los días nos enrostran, no nos podemos hacer mucho los distraídos, digamos. Yo en particular, digamos, vivo en pelota de trapo, vivo con los pibes, junto con otros compañeros, todo lo demás, pero uno no se puede hacer el sota con la situación, porque la ve, porque la vive, porque está todo el tiempo hablando. Pero creo que la pregunta grande que nos debemos es que hay mucha buena gente, pero yo conozco compañeros invalorables y compañeros inclusive que están, digamos, en lugares que uno dice, ¿por qué están? Pero bueno, es ¿cómo hacer para dar vuelta a esto? En el movimiento lo que hemos aprendido es que la coherencia es lo que nos permite credibilidad a nuestras palabras. Una vez me acuerdo que Alfredo le puso esas palabras a lo que uno había vivido, ¿no? A veces nos resulta duro, pero mucha gente podrá no estar de acuerdo, pero lo que nadie puede decir es que no hemos sido coherentes con nuestras ideas y que la hemos podido sostener. Y yo creo que eso es un capital muy grande colectivo, pero nos cuesta hacernos colectivo grande, ¿no? Eso es lo que... Y que sabemos que nos necesitamos, porque no... Ni el movimiento ni ninguno de nuestros colectivos podrá por sí mismo resolverlo. Necesitamos el colectivo grande y esa es la búsqueda permanente que hacemos, a veces con apuestas difíciles, muchas veces de hecho con la compañera CTA, a veces más alejados, otras veces más cerca, ahora un poco alejado, pero bueno. Pero uno fue en búsqueda de esos colectivos, que no me arrepiento de cada búsqueda que hemos hecho, porque la vale y que hay que seguir haciéndola, pero que realmente creo que nos merecemos otro mundo. Argentina es, como dijo acá el compañero Polini, realmente muy rica. No nos merecemos vivir como estamos viviendo, pero sobre todo no nos merecemos la vida, la calidad de vida que estamos teniendo más allá de los recursos económicos, ¿no? Digo, esta cosa de no poder vivir en comunidad, de no podernos cuidarnos, de no... Esa construcción que los pibes sí la tienen bastante claras, aún en situaciones de sobrevivencia, y yo no voy a hablar en forma idealista ni decir que es todo maravilloso, porque la sobrevivencia obviamente genera valores deshumanizantes, y esto es así. Pero bueno, yo creo que el desafío es volver a construir un colectivo que pueda realmente decir basta, y con la mala noticia que son partos muy dolorosos y que además implican mucho costo, no son fáciles, pero que tampoco nos queda otra, ¿no? Lo que estamos llegando como una cosa muy clara es que ya no hay media tinta, digamos. El capitalismo no lo deja, y bueno, tenemos que animarnos a dar paso. El movimiento está dispuesto. Los que deseen también hacerlo, avísennos y por ahí podemos ponernos de acuerdo a decir, realmente basta por nuestros hijos, por los chicos, y por las generaciones que vienen, porque uno debe tener esa responsabilidad histórica de poder decirle a sus nietos, ¿no? Yo esto dije basta, esto como dijo mi padre, bueno, tenemos que volver a recuperar eso, ¿no? Yo creo que vale la pena. Y los pibes lo que tienen es que tienen esa fuerza que lo demuestra. Entonces, muchas gracias por darme este lugar, pero también ojalá sea un lugar, un punto de partida siempre, ¿no? Para decir basta. Gracias.
Bueno. Bueno, acá Oscar Ciancio me hace gestos.
Vos seguís siendo el mismo imprudente de siempre que me haces caso y me das el micrófono. No, yo tengo tres anuncios. Uno, un compañero militante, Alejandro, de la banda Jamaicaderos. Hoy a la mañana me llamó, él estaba, que quería venir, la banda, estar acá con nosotros. Pero él me dijo algo que yo comparto con él, que él dijo, pero Oscar, el 7 de junio, que fue una brillante idea de Alfredo, es el día en que estamos festejando, por un lado, el cumpleaños de él, pero se instaló como el Día de la Gratitud Militante. Por lo tanto, va a haber otros días de gratitud militante y se comprometió a organizar otra actividad relacionada a esto. Este es el primer anuncio. El segundo anuncio, que tengo, por supuesto, la autorización de Alfredo y Vicente, es decirle que estamos viendo de generar la Casa de la Poesía de Jacobo Finkmann, que es una casa donde, bueno, vamos a trabajar lo relacionado con la poesía y la salud mental. Y para esto vamos a hacer una pequeña intervención. Yo le voy a pedir a mi hija Soraya, si puede venir, son dos minutitos, que les va, no sé si a leer o a memorizar, a leer, bueno, no sé. Dale.
Un poema de Jacobo Friedman, El canto del cisne. Demencia, el camino más alto y más desierto, oficios de las imágenes absurdas pero tan humanas. Roncan los extravíos, tosen las muecas y descargan sus golpes, afónicas lamentaciones, semblantes inflamados, dilatación vidriosa de los golpes y ojos en el camino más alto y más desierto. Se erizan los cabellos del espanto, la mucha luz alude su inocencia. El patio del hospicio es como un banco a lo largo del muro, cuerdas de los silencios más eternos. Me hago la señal de la cruz, a pesar de ser judío. ¿A quién llamar? ¿A quién llamar en el camino tan alto y tan desierto? Se acerca Dios en pilchas de loquero y ahorca mi gañote con sus enormes manos armentosas y mi canto se eriza en el desierto. Has dejado huella en mi carne y memoria en la piel de las interminables bofetadas que surcaran mi cuerpo en el claustro del sueño. ¿Quién sabe? Si mi destino se le parecerá al de un hombre y nacerá un día un niño para imitarlo. Eso es de Leopoldo María Panero.
Gracias. Bueno, de este espacio, como decía, los dos padrinos van a ser Alfredo y Vicente. Hay otro espacio más, que ya hace 3 años que está funcionando, que es la red de arte correo de por la desmanicomialización. Este es un espacio que ya tiene... Perdón. ¿Correo? Para Alfredo Grande. ¿Qué es, una encomienda?
Sí, no sé, yo recién salí de estar preso y ahora me mandaron...
Bueno, encomienda para Alfredo Grande. A ver, abrilo, no sé.
Me dijeron que tenía un vidrio, por la duda.
Vamos a ver que de qué se trata esta encomienda. Rompelo todo eso. Ayúdalo yo. Les cuento que hace muy poco hubo un derrumbe en el Borda. Esto se los voy a contar, porque ahora Alfredo les va a mostrar. Les va a mostrar la peligrosidad de la gente que estamos en el Borda. En el derrumbe del Borda quedaron fierros destruidos. Acá Julio, que es un integrante de Voces de los Muros del Frente Artista del Borda, taller de mural, hizo esta llave con los fierros que salieron de esa destrucción de ese taller de protegidos. Con esto nosotros queríamos demostrar la peligrosidad de nosotros, porque podemos convertir lo que el gobierno de la ciudad se encarga en hacer algo siniestro, lo podemos transformar en algo maravilloso y ponerlos en manos de alguien que es un militante de años por la vida. Esto es lo que queríamos. Queríamos compartir con todos ustedes. Y bueno, yo quiero agradecer acá, porque además, muy breve voy a hacer, porque si no, a mí no me lo sacan más el micrófono. Yo vengo del otro lado del muro, porque vengo de ahí, del Borda. Nosotros ahí, hoy hablaban del muro, ¿no? Y yo digo, nosotros en el muro utilizamos un sistema en Voces de los Muros. Nosotros vamos todos juntos, del lado de adentro del muro, ponemos el tachito de pintura en el muro, uno sube arriba del muro, mira para el otro lado, después sube otro, trata de pasar para el otro lado y trae gente del otro lado también, con otro tachito de pintura. Así vamos viendo cómo podemos hacer para subir cada uno de nosotros y mirar de los dos lados del muro. Entonces después bajamos y de los dos lados del muro denunciamos lo manicomial que hay de un lado y del otro. Esta es la función que hemos tomado como una práctica. Pero además quería decir que yo vengo de otro lado, pero además soy de este lugar. Hoy es un día muy raro para mí, son sensaciones encontradas. No sé si voy a poder ser claro, como decía hoy Alfredo. Pero digo, estoy acá porque nací en este barrio. Y como es la vida, tengo cosas muy cercas acá. y tengo esto de los mandatos y los deseos, por favor, ahí dando vuelta. Pero tengo cosas muy cerca. Yo nací acá en Cabildo, entre Federico Lacroce y esta, y Teodoro García. A mi abuelo Vicente, que es el tercer Vicente que influyó en mi vida, el primero, mejor dicho, Vicente Ciancio, mi abuelo paterno, Vicente Van Gogh cuando empecé a pintar, y Vicente Cito Lema después que estuve trabajando con el tema de Jacobo Finkmann, que pude tener de muy chico uno de los libros de Jacobo, ilustrados por Pompeyo Audiver, que era un tío político que vivía acá, en la calle, el sobrino de él, vivía acá en Olleros. Y yo vivía en Amenábar y acá al 500, Amenábar y Olleros. Entonces digo, por eso está todo muy encontrado. Pero tuve la suerte de que, bueno, Alfredo, Vicente y Alberto Saba no son prudentes, pero está buenísimo, porque yo tampoco soy prudente y abrimos las puertas. Ellos me abrieron las puertas para poder estar haciendo esto acá y hoy me abrió las puertas para compartir esto que hacemos en Voces de los Muros, que nosotros, todo aquel que quiere venir a militar, no solamente tiene que tener la condición humana, tiene que tener la condición de brindar y recibir afecto, como en el caso de nuestro negro que anda por acá, y cualquier otra que venga con su mascota o con lo que quiera venir, las puertas siempre están abiertas. Y esto también, el responsable, que es otro irresponsable, es Alberto Saba, que es el fundador de lo que es el Frente de Artistas del Borda, que hace 28 años que está en ese lugar. Así que bueno, yo muy contento de compartir esto con todos ustedes, con mis amigos y maestros acá, Alfredo y Vicente, y bueno, esperamos, nosotros no vamos a dejar que esto termine hoy. Esto les digo, los invitamos a todos. Lo de Arte Correo, vamos a abrir un espacio en Facebook y todos pueden participar. Ahí no hay que hacer artista. Esta es la proclama, digamos, en los años 60 del Arte Correo. Todos, desde una fotografía intervenida, un objeto como este que está acá, o cualquier otro elemento, utilizando el correo, internet y cualquier otra red, es bueno para generar el vínculo de todos con todos, y el artista depone su mirada para compartir las miradas con los demás, no como era antes, que el artista hacía deponer la mirada del espectador. Así que bueno, muy agradecido, Alfredo, por estar compartiendo este día tan maravilloso en este barrio tan querido. Nada más.
Bueno. Bueno, hablando de arte terapia, acá está el amigo Oscar Mongiano, que tiene una institución amiga recientemente fundada, Barbecho, que es un gran compañero. Acá hay un cuadro, Arte y Sometimiento, de otro amigo, Alberto Pesnik, un cuadro fuerte. Yo lo veo una vez y después no lo puedo ver más. Pero una muestra de arte muy importante. Y está una persona que yo realmente quiero muchísimo. Muy brevemente, ¿no? Porque si no uno se pone viejo y sonso, ¿no? Pero yo en el año 79 egresé de la Escuela Argentina de Psicoterapia para graduados. Una institución interesante, ¿no? Sobre todo porque, a diferencia de Groucho Marx, que decía que nunca podría ser socio de un club que lo aceptara, bueno, yo la escuela me aceptó y sigo estando ahí, y bueno, con José Graíño y tantos otros. Bueno, es Liliana Orné, acá, la amiga Liliana, que está... Esa es el ejemplo de un aforismo que no inventé yo, lo inventó Gabriela Gamboa, Sociedad Ático, que dice, el tiempo pasa, nos vamos poniendo jóvenes, ¿no? Es decir, cuanto más tiempo pasa, más jóvenes somos, y sabemos unar la experiencia acumulada en la vida con la voluntad de transformarla. Dos aforismos más y después quiero que nos hable una compañera que conocimos en una jornada en La Plata sobre el tema del abuso sexual. ¿Qué? Siempre pasa lo mismo, ¿no? Está Sergio Gagliano, del Nodo de Promoción en Salud. Mi compañero del Nacional, el querido Carlitos Llorio, tantos recuerdos del Nacional Buenos Aires. Bueno, pero dos aforismos. Uno, no podemos amar al socialismo si no odiamos al capitalismo. Y realmente no lo odiamos porque el capitalismo tiene muchas formas de hacerse amar, Y realmente el odio es un tabú en esta cultura, ¿no? No se puede odiar a nadie, se puede despreciar a todos, ¿no? Pero odiar no. Y el odio es un arma de la revolución también. Y el otro tema es esa famosa frase del Che, hay que endurecerse sin perder la ternura jamás, que se ha transformado en que nos endurecemos con los compañeros y somos tiernos con los enemigos, ¿no? Y eso es un problema de los que Laura quizá planteaba que había que resolver. Bueno, yo le voy a pedir a Andrea que se acerque, ella nos va a dar un testimonio. Esta reunión está planeada finalizar 18 horas más o menos. Tenemos ahí un buffet ambulante, los que quieran pasar, recuperar fuerzas y volver. Sí, lo que pasa es que lo que yo quiero es que podamos seguir escuchándonos entre todos. Aquí hay compañeros y compañeras que han venido que van a tener, yo tengo muchas ganas en escucharlos. Y bueno, Andrea Vázquez.
Hola, bueno, me puse la remera porque justamente la compañera que me precedió de pelota de trapo me inspiró porque dijo, hay que decir basta. En mi remera dice basta, y yo lo que hice es decir basta, basta de abuso, basta de violencia. Como dice mi remera, yo soy víctima, soy víctima de abuso institucional y soy mamá de tres niños que son víctimas de abuso. Y en esa conferencia en la que conocí a Alfredo Grande, estaba contando mi historia. Mis niños son abusados por su progenitor. Y lo que hice es decir basta. Acudí a la justicia pensando que la justicia me iba a proteger a mis tres hijos de ese abuso del que eran víctimas. Y lejos de eso me encontré con un juez que fue mucho más abusivo que lo que era mi ex marido. Un juez que en una audiencia, en el ámbito de su despacho, se atrevió a decirme que yo era una miserable, que no tenía derecho a hablar, que no tenía derecho a estar en su presencia. Yo grabé esa conversación porque yo me eduqué en un ambiente, mi padre fue un perseguido en la época de la dictadura militar, y a mí me enseñaron a ser libre de ideas, y soy bastante intolerante con la falta de respeto. Soy respetuosa, sí, de la autoridad, pero no toleré la humillación y la cosificación que me paralizó durante tres días lo que ese juez hizo. Entonces, creyendo en las instituciones de mi país, con la grabación en mano, denuncié a quien debería controlar las conductas de los magistrados, que en este caso, como esto fue en Provincia de Buenos Aires, fue en la Subsecretaría de Control Disciplinario de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Oh, sorpresa, otra vez fui víctima de la venganza judicial, porque este juez, enterado de mi denuncia, lo que hizo fue ordenar un operativo con técnicas que se llevaron a 30.000 argentinos, las mismas técnicas utilizadas en la dictadura de la que hablaron muchas personas que todos conocen. Entraron en mi casa mientras yo estaba trabajando, soy médica, y se llevaron a mis hijos. Se llevaron a mis hijos, a mi bebé que estaba jugando en el piso, tocaron el timbre de la entrada anterior, salió la niñera con las llaves. Cuando le dijeron que venían con una orden de allanamiento a llevarse a mis hijos, la niñera dijo, intentó abrir la puerta y le dijeron, no es necesario, porque ya habían entrado por el portón posterior 11 personas, entre las que estaban un comisario y un subcomisario, armados y uniformados. Mi bebé, que estaba en el piso, ya no estaba. Subieron a la planta alta en donde se encontraba mi hijo mayor de 11 años, lo arrastraron por una escalera, desoyendo los desesperados gritos de mi hijo, que gritaba por su madre, que no quería ir con ese papá, que él ya le había dicho a los jueces lo que su papá les hacía. Y yo también grabé, en realidad, mis hijos, que son muy valientes, grabaron durante esta audiencia en la que supuestamente, con esta nueva ley de protección y promoción de los derechos del niño, el niño es sujeto de derecho, mis niños contaron por qué no querían ir con su papá, que no querían llamarlo papá, que lo llamaban por el nombre de pila, porque no cumplía con los roles que debe cumplir un papá, así dicho por un niño de 11 años, ¿no? De protección, de cuidarme, de amarme. Por eso yo le digo Pablo, dijo. Los jueces incluso ante la consistencia del discurso de este niño, de dos niños, porque tengo un hijo que ahora tiene 4 años, uno de 11 y uno de 12, este secuestro que conté, este allanamiento, fue el 2 de octubre del 2012 y hace exactamente 8 meses que yo no veo a mis hijos, no puedo escuchar sus voces, no puedo tocar sus manos, no puedo abrazarlos ni besarlos, porque el juez además ordenó un impedimento de contacto, un perímetro de acercamiento hacia mi persona de 500 metros, no solo a mí, sino a mis familiares, amigos y allegados. Es decir, que mis niños están absolutamente aislados, solos, sin que nadie los pueda escuchar ni defender. Y han inventado, son muy creativos, no lo digo, no es porque sea la madre, estoy muy orgullosa de ellos, formas para comunicarse conmigo, armar un celular, por ejemplo, con 2 restos de celulares de unas empleadas que los cuidan, y me han llamado desde un baño, mi hijo de 10 años, para decirme que estaba aterrado, que estaba encerrado, que el padre lo seguía castigando, que por favor, ¿cuándo los iba a buscar? Que el hermano mayor de 12 años estaba tan enojado que quería suicidarse y que su hermanito de 3 años había llorado en los 3 meses que hacía que no me veían lo que no había llorado en toda su vida. Yo sí digo basta, yo quiero decir basta, como dijo recién la compañera de Pelota de Trapo, y me presento en cada una de las de los congresos que organiza hoy en nombre de esta justicia legítima. Yo creo que es necesario una transformación de la justicia y que, aunque sepa que esto es una excusa, ¿no?, que se ha utilizado, yo voy a cada uno de esos congresos y denuncio lo que a mí me pasa, lo que hizo este juez, y yo lo que quiero es que esto se repudie públicamente y, por supuesto, que los derechos de mis hijos sean respetados como tales y como sujetos de derecho. Es una historia terrible, es contemporánea, la estoy viviendo en este momento. Y otra cosa que quiero recoger de lo que dijo la compañera que me precedió es, a veces me pregunto cómo hacen esas madres, ¿no? ¿Qué es lo que haría yo en su lugar? Si a mí me preguntaban hace un año, ¿qué harías si te secuestran a tus hijos? Si el abusador tiene a tus hijos y les está haciendo daño cada segundo y vos no podés defenderlos y protegerlos, por más que quiera, probablemente hubiese dicho yo voy y lo mato. Pero ¿qué pasa? Hoy tengo una enorme responsabilidad, mis hijos tienen un padre abusador y no pueden tener una madre asesina, tienen que tener una madre que yo sé que pronto van a volver a mi casa, confío en que van a volver, tienen que tener una madre que con dignidad haya sido una luchadora y que realmente mi deseo es que esta lucha, esta cruz que estoy llevando, no sea solamente para mí. Estoy trabajando en un proyecto con el ministro, con el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Guido Carlotto, para hacer una presentación sobre SAP. Bueno, acá hay muchos psicólogos y psiquiatras. El síndrome de alienación parental es la excusa de los abusadores, de los pedófilos, de los violentos, para invalidar la palabra del niño sujeto de derecho, echándonos la culpa a las madres protectoras de que alienamos, de que le llenamos la cabeza a estos nenes en contra de estos padres. Ruego a Dios, ¿no?, que esta lucha, esta cruz que estoy llevando y que están llevando mis 3 niños, sirva para dejar de, mejor dicho, para visibilizar esta cuestión que se está generalizando, porque después de mi caso conocí a muchas otras mamás y en el mismo tribunal, en el que es el Tribunal 3 de Lomas de Zamora, se han llevado a cabo 20 secuestros similares al mío. Entonces, la realidad es que quiero poder contribuir para que la gente se entere de que esto está pasando y que quizá el día de mañana realmente se presente algún proyecto que diga basta, dejemos, escuchemos al niño, no revictimicemos a la madre y respetemos esta, justamente esta nueva ley, que es la Ley de Promoción y Protección de los Derechos del Niño. Gracias a todos por escucharme y gracias, Alfredo, por invitarme.
Bueno, agradecemos a Gustavo Abadía y a Analia Cid, que están sacando muchas lindas fotos, que después las vamos a ver. En el programa de radio Sueños Posibles, hace poco entrevisté a una compañera que tiene, que nos separa muchas cosas como corresponde, pero nos unen algunas como corresponde. Ella, su profesión es enfermera, y con Fernando Tevele hicimos la grabación de la nota, que se la tengo que mandar, donde aparecen como dos personas, digamos, ¿no? Interesantísimo, ¿no? Cuando ella habla de su profesión, habla de una manera muy, muy implicada, muy sentida, con una voz determinada, la voz de los profesionales de la salud, ¿no? Que estamos sosteniendo la profesión en situaciones difíciles muchas veces. Y luego aparece la militante política, ¿no? No digo que sea una transformación total, pero es una transformación de la enfermera que cuida, que cura, que ayuda, que sostiene a la luchadora, a la guerrera. Así que bueno, y me da muchísimo gusto que en esta reunión del encuentro de las militancias contra la cultura represora tener a Vilma Ripoll para que hable para nosotros.
Gracias, y la verdad que los estaba escuchando a todos y en cada uno de ustedes me acordaba de alguna pelea que di, la verdad. Recién la escuchaba a la mamá y me acordaba de María Obando, la mujer que liberamos, madre de 12 hijos, que vivía en una situación de abandono del Estado absoluto, que le habían dado para vivir un ranchito a la orilla de un arroyo contaminado, sin luz, sin agua, sin baño, donde para comer ella trabajaba en una cantera de piedra, rompiendo piedras, embarazada, porque nunca dejó de estarlo, porque tiene 37 años y 12 hijos, si calculas lo que amamanta, le daba que vivió embarazada, con dos maridos violentos que le pegaban y algunas veces hasta intentaron matarla. Y bueno, cuando se le murió una en brazos, la acusaron de mala madre, de que era peor que los animales, y eso los jueces de la provincia de Misiones, por eso te digo, no son una excepción, son todos iguales. ¿Y los de familia? No te puedo decir. Entonces, y te lo digo, yo no tengo chicos, es mi experiencia. Entonces, bueno, decidimos, hicimos una cadena solidaria de profesionales con los cuales a través de las provincias fuimos a dar la pelea a Misiones, logramos que la lleven a juicio oral. Ellos no querían ir a juicio oral porque en el juicio oral es donde se desnuda toda la verdad, los tipos no pueden seguir mintiendo, aunque lo intentan de una manera descarnada. El director del hospital, ex intendente del pueblo, de ahí de Mado, un pueblo cerca del Dorado, en Misiones, vino a explicar cómo María era responsable de la situación de sus 12 hijos, que para alimentarlos tenía 160 pesos en vales que le pagaban por trabajar 6 horas en la cantera, y con eso intentaban que ella les diera de comer, ¿no? Entonces, le preguntamos al director si él no había ido nunca a la casa y nunca había visto la situación de la nena esa que se murió, la hijita que se murió por la cual la acusaron. Entonces nos dijo que sí, que él había ido. Ah, mira qué bien. Y entonces, ¿no la vio mal? Y entonces dijo el tipo, sí. Ah, ¿y qué hizo? Le preguntábamos en el juicio, ¿no? Y el tipo dice, le indiqué antibióticos y le dije que la llevara al centro de salud o al hospital. Ah, le preguntamos, ¿y a cuánto quedaban? Y el centro de salud a 5 kilómetros y el hospital a 20. No, entonces, eso fue terrible, pero la actitud de la justicia, el juez, el fiscal, por suerte estábamos ahí y al fiscal le dije tantas cosas a los gritos que el tipo me contestaba a mí, le tuvieron que hacer un llamado de atención para que le hablara al tribunal. Porque le dijo puta, porque había tenido dos maridos. Yo le dije, no sé cuántos habrá tenido tu mamá. Después me dijeron que no, pero igual, daba para decirle. Me dijeron que la mamá era muy religiosa, muy... pero se lo merecía por ese hijo, así que ahí tuvo. Entonces, bueno, logramos, por supuesto, nos guste o no nos guste, el hecho que lo haya tomado la nata. Yo cuando volví, conocí el caso, se lo di a todo el periodismo, sin discriminación, de ningún tipo, hicimos prensa para que lo agarren porque necesitábamos visibilizarlo, si no perdíamos la pelea. Porque peleábamos contra toda la sociedad de Misiones que ellos le lograron meter en la cabeza de que en realidad ella era una mala madre, que ella los había abandonado, que no los alimentaba, que estaban llenos de piojos, y en realidad después se descubrió en el juicio que ella los llevaba a la escuela y tenían el 86% de presentismo. Y para llevarlos, antes de ir a romper las piedras, tenía que caminar por la orilla, y después yo fui a ver, unos camiones que pasan con troncos, porque ahí está la pastera, que contaminaba el arroyo del cual ella tomaba agua y los hijos, en la misma pastera, y es terrible, porque los camiones esos tienen la rueda tiene la altura de un ser humano, entonces ella llevaba a los chicos de la mano para que no les pase nada, ¿me entendés? Bueno, los tipos por la tele... Por todos lados, hacían campaña sobre cómo ella era una madre. Y yo le decía, no entiendo por qué se le murió uno solo. Porque el relato, para no hacerla larga, el relato de las condiciones con las cuales ella le tocó lidiar, y ahí yo me acordaba de lo que ella decía de esas mujeres. Yo después venía y le decía a mis compañeras, le digo, ustedes que siempre tienen un problema con los pibes, pregúntenle a María Obando cómo sobrevivió. Entonces... Creo que está íntimamente ligado. Yo quizás me prendo mucho con los temas de los chicos, por eso siempre me quedé cruzada con la historia y la cuento siempre. Por eso que nieguen lo que vos decís que estos niegan es gravísimo. Yo una vez cuando era diputada fui a un centro, el Centro 5, porque estábamos investigando cuántos chicos desnutridos había en la ciudad de Buenos Aires, cuántos atendían. Entonces fui a uno, a ese centro, y me dijeron, nosotros 600. Pero te queremos contar una experiencia. De los 600 chicos, hay unos 20 que por más que les dimos de todo para que salgan de la situación de desnutrición, no salían. Lo investigamos, seguimos a fondo qué pasaba y descubrimos que esos chicos nunca habían comido en la mesa familiar desde que nacieron. Entonces hicimos la prueba, le mandamos de todo a la casa para que la mamá cocinara, porque que el papá no trabaje, tiene todas las consecuencias esas de los chicos de la calle, pero cuando no trabajan además no dan, van a comer a los comedores los chicos. Entonces toda la vida comen en los comedores cuando pueden y tienen algún comedor cerca, pero nunca más en la mesa familiar. Y ya hay como 4 generaciones que no comieron, porque eso fue en el 2001, 2002, que no comieron nunca en la mesa familiar. Y hay 1 millón de pibes entre 16 y 24 que ya le pusieron nombre, en la provincia de Buenos Aires 1 millón, en el país 1,5 millones, de jóvenes que se llaman ni trabajan ni estudian. ¿Entendés? No comieron en la mesa familiar. Después, cuando son jóvenes, ni trabajan ni estudian, y ahora inventaron la asignación universal, la condición de la asignación universal por hijo, que es que vayan a la escuela. A mí me gustaría que ustedes hablen, y eso lo hacen con un criterio clientelístico, les importa un pito qué hace el pibe, si quiere o no quiere, y qué va a hacer dentro del aula. Entonces, ¿qué pasa con esos chicos? No quieren estar adentro del aula, van para cobrar. Y entonces le pudren la clase a los docentes que están, no pueden terminar de dar los contenidos porque no han tenido una sola política de verdad de inclusión de esos pibes. Se los tiran adentro del aula, y son prácticamente, bueno, eso es lo que hacen con los pibes desde que nacen hasta arriba, y después niegan. Entonces a mí eso me recalienta, ¿me entendés? ¿Me entendés? Entonces paso a ser la enfermera que descubre a los chicos desnutridos, agarro lo que tenga. Por suerte nunca fui de guerrillera, porque vengo del PCT y nosotros no, nunca defendimos la política guerrillera, pero le hago la guerra con lo que puedo, ¿me entendés? Porque me indigno, yo tengo comedores, yo voy a los comedores, no invento nada, vengo de uno, ¿me entendés? Y veo la situación de los pibes, no me la cuenta nadie, ninguna me la cuenta nadie. Voy a los hospitales, los conozco a los 77, ¿me entendés? Y voy a todo, a los psiquiátricos, a los no psiquiátricos y a todos, y veo y hablo con la gente. Entonces a mí no me pueden hacer el verso. A veces no tengo espacio para decirlo, lo diré más caliente o menos. Pero la verdad que es terrible. Por eso hay que elegir a los jueces por voto popular, pero a todos. ¿Entendés? El pueblo tiene que recuperar la posibilidad de poder incidir de en serio sobre la justicia. Lo mismo sobre los comisarios. Hay que elegir a los comisarios por voto popular y poder destituirlos. Porque si no, no vamos a poder romper el circuito de impunidad que hace que el delito económicamente organizado sea en este país, esté de fiesta. ¿Entendés? Por eso hay trata, por eso hay de todo. Porque son todos parte de un circuito de complicidad. Y por algún lado, no vamos a resolver el problema de fondo, pero por algún lado tenemos que arrancar. Y para nosotros tenemos que arrancar en que la población tome en sus manos la posibilidad de decir, a ese juez ella va a denunciar, como a los de Marita Verón, yo estuve en el juicio de Marita Verón también, esos tipos, no solo que los tiene que meter en cana, sino que tendría que no poderse elegir más. Pero como están íntimamente ligados al poder político y cada uno de ellos se garantiza a sus jueces, eso va a seguir así hasta que no le cortemos el círculo. Por eso nosotros planteamos eso y nos parece que no es menor, no es menor. Porque con eso no vamos a terminar con la corrupción. Porque la corrupción no es un problema individual, es un problema del modelo, estructural del modelo. Entonces mientras haya privatizaciones, mientras haya megaminería, mientras haya choreo del petróleo y mientras haya trenes con concesionarios que se enriquecen socios del gobierno, va a haber corrupción. No es un problema ético individual la corrupción, es un problema del modelo. Entonces pelear con el modelo, pero mientras tanto pelear contra las consecuencias y agarrar las herramientas que podamos para ir dando la guerra. Y hacer una alternativa política, por supuesto, la más amplia que podamos para darle disputa electoral.
Bueno, muchas gracias, Vilma Ripoll. Vamos a continuar. Acá el amigo y compañero Sergio Galeano, que es del Nodo de Promoción en Salud, ¿por qué no va a hacer una invitación? Yo cuando hablan del modelo siempre digo, no sé si es un modelo o es un pésimo ejemplo, ¿no? Pero bueno, no sé por qué lo dicen modelo.
Buenas tardes. Soy un arquitecto que forma parte de un colectivo que es la Comisión Impulsora del Nodo de Promoción de Salud, que es un proyecto que estamos haciendo entre muchas organizaciones, muchas relacionadas a la salud mental. Es un proyecto de salud y un proyecto urbanístico alternativo, nosotros decimos superador, a la idea del proyecto del centro cívico para las áreas de los hospitales Borda, Moyano, Tobar y Rawson. Este proyecto se viene desarrollando hace más de un año, lo venimos presentando en todos los lugares posibles, entidades académicas, en la legislatura, en el hospital mismo, y en este momento estamos haciendo presentaciones con las organizaciones del barrio de Barracas, organizaciones de salud mental y con los trabajadores del hospital Borda de este proyecto. Y bueno, teníamos pensada una presentación. La comisión esta la integran, entre otras organizaciones, el Ático, el Centro de Salud La Puerta, la Escuela de Ático. Bueno, Ático sin él y ni la. Está bien. Están la Escuela de Pichón Rivier, está el Taller Libre de Proyecto Social, están Vicente Citolema, Raúl Camino, un montón de referentes de la salud mental. Y bueno, estábamos pensando una presentación para el mes de julio, si podía ser el 11 de julio, jueves. Bueno, el jueves 11 de julio igual les estará llegando vía mail la invitación, para que conozcan de qué se trata este proyecto, que es un proyecto urbano. Pero también es un proyecto de salud distinto al que propone el actual gobierno de la ciudad.
Bueno, le voy a pedir, nosotros tenemos acá a una gran compañera, Beatriz Balbé, y en Beatriz recuerdo a su hermana Beba Balbé, que estuvo varias veces en Ático. Beba Balbé fue exactamente, acá Lelia me apunta, todo el mundo me apunta. Soy el más apuntado en la historia de Ático. Beba Balbé, socia honoraria de Ático, una gran compañera y que tuve la posibilidad de que me obsequiara su último libro. Así que le voy a pedir a Beatriz que nos diga unas palabras en este encuentro de la militancia contra la cultura represora.
Primero tengo que confesar algo que me pasó. A mí me llegó tu gacetilla y decía Día de la Gratitud Militante, 7 de junio 48-2013. Me maté en Google buscando qué pitos había pasado el 7 de julio de 1948. Me pasé por el voto femenino que fue después, por la ley del peón rural. Mira, me pasé, googleé lo que no googleé, y la vergüenza. Y a mis compañeros del sexo les decía, ¿qué hago? Yo no puedo ir a un lugar que yo no sé por qué está fechado así. Me llegan a hacer una pregunta y es un desastre. No puedo. 2013 era obvio, es hoy, es este año. Pero te digo que me pasé por todo, digamos, el historial argentino de esa época. Me vino muy bien, porque me enteré de cosas que o no las sabía o no me acordaba. Y era tu cumpleaños. Nada más ni nada menos. ¿Entendés? Habías nacido. Bueno, a mí me agarra muy de... Escuché muchas voces. A mí, perdónenme, pero después de todo lo que escuché que me parece valiosísimo y para repensar, y veo que es el conjunto, es un conjunto de personas conmovidas, preocupadas, ocupadas, fomentar o desarrollar el conocimiento acerca de cómo salimos de esto. Y creo que en la inquietud de todos está por dónde y cómo. Cada uno lo mira desde su lugar, obviamente, porque no hay otro. Cada uno lo mira si es profesional de la profesión. Otros, como en nuestro caso, que somos investigadores desde el lado de la investigación. Pero el problema es que cómo se sale de esto. Porque esto es un camino que empezó, el camino social, político, digo, ¿no? Nosotros sostenemos una hipótesis, nada más, fundamentada en trabajos, de que estamos desde los fines de los 70 transitando un camino contrarrevolucionario, mundial y para todas las clases sociales. Ese camino empezó en esa fecha con varios datos que puedo decir, el consenso de Washington, la trilateral, los documentos Santa Fe, que están, fundamentan desde el punto de vista, desde la teoría del enemigo, por qué sostenemos esa posición. Entonces, para nosotros estamos transitando por un periodo de esa naturaleza y todos los indicadores que dan los compañeros acá abonan a esa situación que en la Argentina se podría decir en los otros países, pero que se combina con una guerra social, cuya forma, la forma que tomó más acabada fue el 2001. Y que de eso tampoco hemos salido, porque esto es verdaderamente, no es guerra civil, no es guerra revolucionaria, no es guerra antirrevolucionaria, pero es social. Y ahí ha calado muy profundamente esta guerra, y realmente ahí la política y no da, no hay instrumentos políticos para abordar esta cuestión, desde mi punto de vista. No los hay. No, digo, a ver, hay instrumentos, no, tampoco voy a ser absolutista, pero digo, no los veo posibles de poder frenar esto. Por eso digo, empecé diciendo, ¿cómo se sale, desde qué lugar se sale, etcétera? Eso. Y no es pesimismo, nada, es objetividad eso.
Gracias. Bueno, les quiero informar que para todos y todas los que nos sostengamos hasta el final de esta muy, para mí, emocionante encuentro, vamos a disfrutar de la clásica torta cumpleaños, porque aunque no esté en Google, bueno, en realidad estoy en Google. Lo que pasa es que el Día de la Gratitud Militante fue un invento en una reunión de ático. Y creo que tiene que ver con el concepto de gratitud, que yo lo pongo al concepto de envidia, pero no es el momento de discutirlo ahora. Gratitud militante, como el agradecimiento, porque la militancia realmente es, poder militar es un privilegio, militancia, activismo, lo que sea. Así que los que se quedan hasta las 18 horas, compartiremos la torta que Ático ha tenido la indudable virtud de hacer. Hay varios compañeros y compañeras que yo quiero que den su testimonio. Quería, acá está Juan Puleiro, que es un gran amigo, y bueno, es un militante estudiantil, ya es profesional, y bueno, como una militancia contra la cultura represora, con otra gente ha organizado una nueva editorial, que se llama Subversiones, nombre que me encantó, y esa editorial me ha dado la posibilidad de que mi próximo libro, que ahí hay un afiche que lo anuncia, que se llama Cultura Represora y Análisis en Super Yo, va a salir por la editorial Subversiones, así que Juan, espero que nos vaya bien a la editorial y a mí, que es importante. Bueno, noté recién un amago de discusión, que bienvenido sea, con una gran compañera y amiga que la conozco hace muchísimos años. Bueno, uno nunca conoce a nadie, ¿no? Pero digamos que hemos transitado unas cosas hace muchos años, y que gracias a ella me ha acercado a un espacio con el cual tengo algunas expectativas, no muchas, pero algunas, que no es poco. Así que bueno, quiero que Matilde Ruderman nos diga algo de todo lo que piensa. Ah, no, si va a leer esto ya. Yo que tenía que ser espontánea. Es increíble. Bueno.
Y voy a usar esto de estar sentada aquí y no ir a ningún frente, especialmente porque se ensucia tanto la palabra frente últimamente. Cuando Alfredo me mandó, no te asustes, no me dejes asustar. Cuando Alfredo me mandó el primer correo para esta reunión, se lo contesté inmediatamente, pues soy muy contestadora, contestataria y como se diga. Pero él me mandó 20 veces más, vas a venir. Entonces yo le contesté, si me jodés, voy a bailar, a cantar o a recitar. Bueno, no voy a bailar porque no traje la bata de cola, no voy a cantar porque no traje el piano, pero de alguna manera, aunque no sea un recitado exactamente, porque voy a leer, en honor a la recitadora de la plaza de mi pueblo, y sin contar nada de la trayectoria de los caminos paralelos, el atisbo que él dijo tiene que ver con que, sí, yo transité por múltiples lugares creyendo siempre en el rescate de la dignidad y de la justicia. Porque lo que me enojó desde niña, y me acuerdo cuando Ulloa nos preguntó en aquel viejo CELS, cuando te subiste al tren de los derechos humanos, yo espontáneamente me salió a los 10 años, el día de la llamada Revolución Libertadora, cuando toda la clase media salió a festejar, mis padres también, arriba de colectivos o de autos y qué sé yo, pitos, matraca, y todo el pobrerío de mi pueblo llorando. Bueno, le pregunté a mi padre, no me supo contestar. Y ahí empecé a pensar en las injusticias y se me traba la garganta. Entonces, cuando pensé en qué regalarle a Alfredo, aparte del objeto libro que me dejé en mi casa, pensé que como me invade cada dos por tres en estas cosas la emoción, dije, bueno, voy a leer algo que creo que cabe con todo el ilván que se fue dando acá, leer a León Felipe, de la antología Rota, el payaso de las bofetadas, que escribió entre Habana y México en 1938, ¿sí? Y solamente lo leí en la Plaza Lavalle por la AMIA. ¿Y qué es la justicia? Los personajes se escapan de los libros y van a buscar al autor. El clown se escapa de la pista y va a buscar al empresario. El hombre se escapa de la vida y va a encararse con los dioses, porque hay un momento en que es preciso determinar bien nuestra posición en este mundo, como el marinero en el mar, y conocer a dónde vamos. Tal vez nos hemos perdido. Sabemos que los dioses se duermen, que a veces es necesario despertarlos y blasfemar si no responden, porque esto no puede ser eterno. Y hay que preguntar una vez, el clown, el hombre, tiene que preguntar una vez. Esta pantomima sangrienta y desgarrada, este truco monstruoso y despiadado que está aquí, ahora en la picota del escarnio, ¿para qué? ¿Qué significa? ¿A dónde vamos? ¿A dónde nos lleva todo esto? ¿A la justicia? ¿Pero qué es la justicia? ¿Existe la justicia? Si no existe, ¿para qué está aquí Don Quijote? Y si existe, la justicia es esto, un truco de pista, un número de circo, un pim pam de furia, un vocablo gracioso para distraer a los hombres y a los dioses. Respondedme, respondedme, que me conteste alguien, ¿qué es la justicia? Silencio, silencio, otra vez el silencio. Una última pregunta. ¿No hay estrellas lejanas? ¿El hombre no camina más allá de sus gusanos? ¿La gallina se come al gusano? ¿Yo me como a la gallina y mi carne es la vianda del gusano? ¿La justicia no es más que este mecanismo? ¿No es más que este engranaje de noria? ¿Voracidad, voracidad organizada en una cadena sin fin? ¿Un puesto fijo en este carrusel de mandíbulas abiertas? ¿Qué es la justicia? Nadie responde, ni una vez, ni un signo. ¿Qué es la justicia? Cuando Don Quijote pronunció por primera vez la palabra justicia en el campo de Montiel, sonó en la llanura manchega una carcajada estrepitosa que ha venido rodando de siglo en siglo por la tierra, por el mar y por el viento, hasta clavarse en la garganta de todos los hombres con una mueca cínica y metálica. ¡Ja, ja, ja! Reíos, reíos todos, que la justicia no es más que una risa grotesca. ¡Ja, ja, ja! Pero el payaso se yergue y se vuelve contra el empresario, contra los hombres y los dioses, gritando, ¡basta! ¡Basta ya! ¡Basta ya de risas! ¡Que no se ría nadie! ¡Que no se ría nadie! Mi sangre de clown vale tanto como la sangre de los cristos. Yo no soy un payaso. Yo soy Prometeo. Vengo de la casta de los viejos redentores del mundo y he dado mi sangre, no para hacer reír a los dioses y a los hombres, sino para fecundar el yermo. ¿Entendéis ahora? Don Quijote es el poeta prometeico que se escapa de su crónica y entra en la historia hecho silbido y carne, vestido de payaso y gritando por todos los caminos, justicia, justicia. Solo la risa del mundo, abierta y rota como un trueno, le responde. Oh, paradoja monstruosa, todas las voces de la tierra zumbando en coro, haciendo rueda en los oídos de ese pobre payaso, del gran defensor de la justicia, con este estribillo de matraca. No hay justicia, no hay justicia. No hay justicia, ja, ja, ja. Yo no sé si es esta la hora de que hablen los dioses, pero el momento actual de la historia es tan dramático, el sarcasmo tan grande, la broma tan sangrienta, el hombre tan vil, que el poeta prometeico, el payaso de las bofetadas, se yergue, rompe sus andrajos grotescos de farándula, se escapa de la pista, se mete por la puerta falsa de la gran asamblea donde los rasposos y los mercaderes del mundo dirigen los destinos del hombre, y pide la palabra.
Bueno, vamos acercándonos a... cerrando, abriendo. Y hay dos compañeros y seguramente más que yo quisiera escuchar, pero quiero escucharlos porque tienen mucho para decir y no van a tener tanto tiempo como tienen en otros lugares de militancia. Uno está acá y otro está allá. El que recién llegó es Germán Schiller, un periodista realmente... un periodista, va, suficiente, digamos, un periodista, vamos a aclarar. Viene de su programa de radio, Leña al Fuego, que se pudo recuperar el programa de radio, y bueno, vamos para que se pueda recuperar en Radio de la Ciudad también, ¿no? Naturalmente. Pero acá, tomándolo del hombro, está un compañero, un amigo, un entrañable hermano. ¿Por qué le voy a decir que él es mi hermano? ¿Por qué? No sé si lo sabías, pero como no estoy en Google. Bueno, en la década del 80, ustedes se acuerdan que el poder militar inventó la guerra de las Malvinas, ¿no? Y hubieron muy pocos que se opusieron a esa guerra. Uno de ellos fue León Rosisner, un filósofo del cual yo he aprendido mucho, mucho menos lo que podría haber aprendido, que escribió un libro llamado Malvinas, de la guerra sucia a la guerra limpia, contra mucha izquierda que apoyaba la guerra de las Malvinas críticamente. Ese era apoyo crítico, no les puedo decir cómo me tiene, digamos, pero va. Y ahí conocí, y me acuerdo exactamente, ojalá me acuerdo de otras cosas, ¿no? Como de donde dejé la llave. Bueno, un grupo de amigos que tengo hace muchos años, hace muchísimos años, todas las cosas las tengo hace muchos años. Bueno, desde que tenía 18 años, nos reunimos ahí un grupo de gente dispuesta a seguir luchando por los ideales de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Y creo que en Página 12, lo que era Página 2, en otra época, una noticia que había un señor, un luchador, que se había opuesto a que su hijo Ignacio fuera al servicio militar obligatorio, en uso de la patria potestad. Bueno, me sorprendió más que declaraciones de Moreno, digamos, en ese momento. Entonces leí la noticia y dije, este hombre está loco, tengo que conocerlo ya, ¿no? Y entonces me acerqué a Eduardo Pimentel. Eduardo Pimentel, fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos del Hombre, una de las personas más importantes que yo conocí en mi vida, a él y a toda su familia. Me acuerdo de Mabel, su esposa. A una de sus hijas la encontré donde se sacó esa foto. Esa foto se sacó en la Universidad del Comahue, la sacó mi amigo Tony Miglianelli. Y ahí me la encontré a una de las hermanas de Pablo, que fue la que escribió una cosa maravillosa hace muchos años, que dijo: Alfredo, vos sos psiquiatra, pero se te entiende. Eso me resultó bárbaro, ¿no? Bueno, y en ese momento Pablo Pimentel, que es en este momento coordinador de la PDH La Matanza, entre otras tantas cosas, era Pablito, yo sería Alfredito. Ahora ya no, somos adultos experimentados, pero cada vez que me encuentro con Pablo Pimentel, experimento lo mismo de cuando conocí a Eduardo Pimentel. Estuve en los 25 años del fallecimiento, 25 años, ¿no? En una muy emotiva reunión, recuerdo a Fernando Portillo, cura obrero, que trabajó con Jerónimo Podestá. Fíjense que Jerónimo Podestá fue comulgado por pecado de amor, porque se enamoró de una mujer y los comulgaron, y gracias, y ahí dando vueltas, ¿no? Fíjense lo que es la derecha. Yo siempre cuando digo, ¿qué es la derecha?, ¿no? Y la derecha es poner a una institución donde se viola a chicos felices los niños, ¿no?
O sea, ¿cuál es la idea de la felicidad que tiene la derecha, no? Realmente. Es clarísimo, digamos. Bueno, entonces, muy contento que Pablo esté con nosotros, nos va a dirigir a unas palabras, luego seguramente otros amigos y amigas, y luego, bueno, los que nos quedemos compartiremos la torta del cumpleaños. Así, Beatriz, le queda claro por qué diablos estamos acá. Bueno, Pablo Pimentel, gracias por venir.
Bueno, no, gracias a vos, Alfredo, a todos. Yo quería preguntarle, ¿no?, si se puede, porque evidentemente de escuchar un montón de compañeras, compañeros, pedirle una excepción, que por ahí con Alfredo se puede hacer. No se puede. ¿Qué ande esto? ¿No se podrá, no podrá, Alfredo, vos cumplir todos los meses, años? Así logramos más rápido la síntesis que han propuesto todos. ¿Eh? No, pero no, no lo, eso sí, no te lo anotamos, pero es el justificativo. Porque cada vez que vengo a un cumpleaños de Alfredo, hay una discusión riquísima, pero después falta un año para esperar. Y eso es lo que nos pasa en la Argentina. Hagamos la síntesis rápido, a todos. Bueno, no, yo cuando venía para acá, medio cansado porque tuvimos una semana interesante, muy rica realmente. Lo pude disfrutar con dos de mis hijas. Acompañar a los hermanos que hoy por hoy, junto con el 25-30% de nuestros hermanos, están marginados, que son los más pobres, los más humildes. Y dentro de esos pobres hay una cantidad de hermanos invisibilizados, que son los pueblos originarios, que no sabemos por dónde entrarle a Cristina. Lo llamé a Messi a ver si podía, después del partido no hizo ningún gol, a ver si nos aportaba, a ver por dónde podíamos entrar, porque no sabemos por dónde entrarle. Hace dos años y dos meses...
Lo hacemos todos juntos.
Bueno, hace dos años y dos meses empezó a funcionar después de la campe, que no era una campe turístico, era una campe de lucha, de protesta, de no saber a dónde ir a apoyarse, de qué palenque apoyarse, porque en Formosa los habían matado, a la comunidad COM de la primavera. Y ahí, bueno, nos conocimos con Félix, nos acercamos con varios compañeros, y la verdad que le dijimos, mirá, nuestra actitud militante no es acercarse para la firma solidaria, sino en qué te podemos ayudar concretamente. Y ahí empezó este largo caminar que... Por eso decía que un poco cansado, porque esta semana terminó con un acompañarlos en la clausura de la cumbre de los pueblos originarios, que de los 28 pueblos de la Argentina que todavía sobreviven al genocidio de 520 años y pico, se juntaron en Formosa, 15 de 28 pueblos, donde fue riquísima las conclusiones, riquísimas, y donde ellos se preguntaban, ¿no?, teniendo un país tan cercano que tuvieron la posibilidad y el coraje de crear un Estado plurinacional, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Y si uno se empieza a revisar y hacer revisar la génesis de todos los que habitamos este país, va a haber muchos, muchos, que por suerte todavía tienen esa sangre originaria. Y ahí nos vamos a dar cuenta que sí podríamos hacer un Estado plurinacional. Y en todo caso poner en práctica el artículo 75 del Código, ¿no?, de la Constitución, mejor dicho, inciso 17, donde se los reconoce como pueblos preexistentes. Y acá donde yo quiero compartir en este ámbito, que es de alegría, pero de lucha, de compromiso y con amor, y con alegría, porque esa foto quiero decir que a Alfredo, si hay algo que lo ha cruzado en toda su vida, es decir todas las cosas, pero con mucha alegría. Y aparte de entenderte, nos reímos. Y eso vale mucho. ¿Eh? Le agrego lo de mi hermana, que se te entiende, y nos reímos. En serio, en un mundo en serio de tanta pálida, de tanto... Y las conclusiones que sacaron fueron nada más y nada menos que nos dejen estar en la tierra que nos parió. Eso dijeron, eso dijo uno, que nos dejen estar en la tierra que nos da todo. No queremos planes, no queremos ir a la góndola, como dijo un com cooptado por Gildo Infran en la Casa de Gobierno. Por primera vez se había entablado una mesa de diálogo después de esa campa histórico. La Casa Rosada abre las puertas para escuchar lo que necesitaban. Entonces lo enfrentaban a Félix Díaz, que es el que viene luchando para restablecer esa cultura ancestral, con esa paz, con ese amor, con esa tolerancia, y un hermano cooptado por este capitalismo de mierda salvaje, en la figura de Gildo Infran, que es un genocida en democracia, decía, no, la verdad que nosotros no necesitamos la Laguna Blanca que nos
expropió el Estado Nacional donde hay un parque nacional. En esa Laguna Blanca ellos van a marisquear. Marisquear significa pesca, caza, en fin, buscar todo lo que necesitan para vivir. Nosotros vamos a las góndolas, nosotros tenemos el pescado ya hecho, tenemos la moto, tenemos el subsidio, tenemos la camioneta. Digo, yo para resumir todo lo que han dicho quienes me precedieron, que suscribo en todo, que esto es lo que está pasando en la Argentina. Se está debatiendo esto justamente, ¿no? Así que decía que esta semana fue muy interesante porque viajamos a Formosa, estuvimos en el cierre, pero le dijimos con los garantes, que me enorgullece compartirlo con Nora Cortiñas, Mirta Baravalle, que son dos madres de Plaza de Mayo que no tienen límite, ni frontera, ni hora para militar cualquier tema de injusticia. Adolfo Pérez Esquivel, Aldo Chegoyen, Verónica Willipam, que es una compañera de una experiencia extraordinaria de la comunidad mapuche de Neuquén, formar esta mesa de garante donde dijimos, bueno, vamos al cierre, muy bien, estamos, pero ¿qué? Tenemos que generar un hecho que marque lo que realmente está mal. Y la propuesta primera era hacer una vigilia frente a la Casa de Formosa para poder visibilizar todos los incumplimientos y los atropellos que está haciendo Gilding Frank para con todas las comunidades. Que cuando digo Gilding Frank, léase los 23 gobernadores restantes. Lo que pasa que evidentemente el que está más quedando en evidencia es este hombre que no tiene escrúpulos de seguir matando a los hermanos. Y como alguna vez me acordé que salí de acá, para reírse un poquito, cuando cumplió 60... y mi mujer te manda muchos cariños, y dice, no te van a encajar a otro borracho para llevar, y en todo caso que se pierda y que parezca que se muera y que parezca un accidente, ¿vos te acordás? Nah, esto es un chiste. Pero no es un chiste lo de Formosa, que parezca un accidente, porque todo el mundo tiene moto, y todos los que tienen moto y son aborígenes, y los que son de la comunidad de Feli, y los que están con él, mueren atropellados. En el término de 6 meses han muerto 4 com que iban en moto con casco y son todos atropellados por camionetas que son de los latifundistas de Formosa. Entonces, ante esa propuesta de hacer esa vigilia frente a la Casa de Formosa, el Parlamento nos los pide a ver si lo podíamos replantear y hacerlo en la Plaza de Mayo, porque en esta oportunidad había 15 pueblos que representaban a distintas provincias y había que federalizarlo. Es por eso que el día jueves a las 5 de la tarde iniciamos una vigilia por 24 horas hasta ayer a las 5 de la tarde con la... Primera parte, acompañamos el jueves apenas llegaron los hermanos de Formosa, la entrega del pedido de la, creo que es la 14ª carta a la presidenta en el término de 2 años, para ver si se digna a recibir a la comunidad, primero Félix, y ahora son a los 2 representantes que han sido elegidos por esta cumbre de pueblos para escuchar los problemas que tienen. Así que la verdad que quería compartir esto con ustedes porque tiene que ver con esto, ¿no? De la gratitud militante, de este compromiso que estamos teniendo algunos desde siempre. Y por ahí compartir con ustedes alguna anécdota que con esto homenajear a Alfredo. Yo Alfredo, como dijo, lo conocí entrado el 82, cuando mi viejo se opone al servicio militar, y a los 4 años se da un hecho, que no, a los 4 años no, a los 6 años, cuando se toma la tablada, que eso algún día hay que discutir profundamente porque también tiene que ver con una construcción inconclusa que queda de una democracia que hemos perdido realmente mucho el tiempo, por más que hayamos militado mucho, pero me uno a lo que vos decías, no me acuerdo tu nombre, te conocí en La Plata, Laura, te felicito y os felicito a todos, pero esto de no poder lograr la síntesis, empezar a ceder posiciones personales para adelantar una construcción colectiva y que podamos, con la capacidad que hay de mística militante, por proponerle al Estado, proponerle al pueblo argentino un modelo distinto, ¿no? Y esto que decía de tablada, porque dio vuelta a la página, pero al revés. Si se hubiera dado por ahí de otra manera, las cosas hubieran cambiado. Y en esa oportunidad, un joven que había tenido el coraje en el 83 de ser testigo de la muerte de Mario Daniel Palacios, un joven que su papá había mandado al servicio militar obligatorio como cualquier otro joven que no se le oponía, porque era una cosa inerte, cuando nacía un varón decía, dentro de 20 años tiene que ser el servicio militar. No se discutía eso. Eudoro Palacios, su papá, lo mandó. Y hasta hoy Eudoro, no sé cómo estará de salud, pero está arrepentido de no haber conocido antes la posibilidad de haber alegado el uso de la patria potestad para oponerse. ¿Por qué digo esto? Porque Mario Daniel Palacios, uno de los mejores deportistas de la zona de Moreno, por no acatar órdenes que tenían que ver y iban en contra de sus principios, era sometido a torturas, y la última tortura fue negarse a una fajina loca porque tenía un dolor muy grande en la boca, el estómago, y no era que se hacía el pelotudo, tenía una hepatitis galopante. Lo sentaron arriba un hormiguero, las hormigas le mordieron todos los testículos y Daniel murió a los 3 días, pero de, por supuesto, no de la hepatitis, porque era una cosa que no la habían controlado, y murió. A partir de ahí, un joven que vio todo eso, Fabián Noceda, fue testigo y fue perseguido por los militares, y Alfredo, desde su condición de obrero de la psiquiatría, yo lo llamo así porque no, su título lo ha puesto en el colectivo de los más necesitados, él dijo, tenemos que armar una estrategia de sacarlo de la cárcel militar, porque lo había metido preso a Fabián, por decir la verdad. Porque justamente el que le había hecho todo eso era Caridi, que en ese momento Caridi era el jefe del ejército, de Alfonsín. Cosa que se lo hicimos saber a Alfonsín, de que estaba cometiendo un error de sostener a Caridi cuando también estaba implicado en graves violaciones a los derechos humanos. Y Alfredo dijo, no te da problema, vamos a entrar a la prisión militar y Fabián va a salir, lo llevamos al Borda. Así que un homenaje a los compañeros del Borda, porque ahí estuvo Fabián, lo llevamos, y después de estar una semana antes que se, qué sé yo, ¿no?, que por ahí avanzara con... se fue a Brasil. Así que bueno, yo quiero destacar que estas cosas que parecen por ahí chiquititas y con el tiempo, pero que lograron y posibilitaron que hoy un joven, que hoy ya es un adulto, bueno, no se volviera realmente mal por esta injusticia que estaba viviendo. Así que bueno, Alfredo, con todo esto, homenajearte y decirte que sí, sos mi hermano mayor, vamos a aclararlo, ¿no? Me lleva 8 años y 4 meses y es hermano de ideales, es hermano de luchas, es hermano de utopías, que algunas las logramos y otras continuaremos luchando para lograrlas. Así que te mando un abrazo y un saludo de mis hijas y de toda la familia Pimentel.
Bueno, por supuesto hay mucha gente que tiene que decir algo y hay gente que tiene algo para decir, ¿no? Estamos ya cerrándonos en esta jornada que realmente son tan pocas las cosas que se dan como yo pienso que cuando una sucede no dejo de sorprenderme. Es realmente un día de la gratitud militante, ¿no? No sé, a alguien se le perdió un unicornio azul, a mí se me perdió Laura García Tuñón, así que no sé, la vi, pero ya no la veo más, por ahí se retiró. No, bueno, no, Laurita, bueno, mi unicornio azul, yo le voy a pedir a Marita Müller, que me dijo que iba a venir, y yo le dije, yo tengo un... ella me dijo, no, sí, voy a llegar más tarde, hay algún problema, y yo que tengo una beta populista demagógica, le dije, la reunión empieza cuando vos llegás. Pero bueno, bueno, pero como llegó, entonces, y después, por supuesto, el que quiera decir algo lo dice, ¿no? No, esto, este micrófono, por suerte, la tecnología de Ático permite, y después, la palabra cierre es horrible, pero hay tantas cosas horribles que voy a usar la palabra cierre antes de la torta del cumpleaños, del feliz cumpleaños, al amigo Germán Girón le voy a pedir también unas palabras para que ponga un poco de leña al fuego. Pero Marita, me gustaría que nos comentaras algo.
Bueno, hola, ¿cómo están todos? Alfredo, un gusto estar acá, vos sabés que yo te quiero un montón y bueno, este espacio me parece súper interesante. Y un espacio de pelea y de lucha. Vos sabés que cada uno va militando lo que puede o como puede y en los espacios que puede. Vos sabés que, digamos, toda mi militancia está puesta en el trabajo con los chicos. Y ahí estoy, peleándola día a día y acompañando en lo que uno va pudiendo dentro del pequeño espacio chiquitito, ¿no? Estuve el otro día compartiendo el espacio allá en Mar del Plata con en el
en el seminario este de psicoanálisis implicado, que fue muy lindo, realmente hermoso, acompañar a los chicos que son sobrevivientes del abuso infantil, a Sebastián y a Silvia, y se dio un clima fantástico de gente que se sintió muy atravesada por todo esto, por lo que significa, por lo como sufren los chicos, y bueno, y es lo que nos lleva a nosotros a seguir peleando,
bueno,
todos los días.
No, estamos llegando al final.
Nos vamos, estamos llegando
a nuestro final, al menos.
A nuestro, sí. Sí, lo vamos acá, a dejar.
Esto sigue.
Sí, sí, lo vamos a dejar sin la torta que prometió Alfredo, porque la queremos disfrutar nosotros también, así que vamos a estar cerrando la transmisión ahora, ¿sí? Porque además sabemos que esto no va a terminar a las 6.
No va a terminar ahora, va a terminar mucho más tarde.
De ninguna manera. Seguramente.
Hay un montón de compañeros que todavía quieren hablar.
Claro.
Está muy bien, es un encuentro de militancia.
Totalmente. Como dijo Pimentel recién, sería estos encuentros son, ojalá fueran más cotidianos.
Ojalá no solo cada, todos los días.
Claro. Bueno, nos vamos.
Nos vamos.
El lunes en Sueños Posibles, por si alguno entró tarde a esta transmisión, van a escucharlo del principio, seguramente, ¿no? Vicente Citolema, que estuvo fantástico.
Diana Mafia.
Y que además. Yo quiero cerrar con esto. El 7 de junio, además del día de la gratitud militante, es el día del periodista. Y hoy Vicente Citolema, que es reconocido por ser poeta, por ser psicólogo social, por ser abogado, hizo una crónica periodística, porque él también lo es, ¿no? Absolutamente contundente, dolorosa y choqueante sobre el caso de Daniel Solano, secuestrado y desaparecido en Choel de Choel, el lugar en el que nació Rodolfo Walsh. La verdad es que fue el mejor homenaje para el Día del Periodista, porque fue una crónica realmente fantástica, alucinante, que hubiéramos preferido que no tuviera que hacer, ¿no? Bueno, Euge, gracias. Una jornada larguísima, la tuya. Así que lo que queda de ti, gracias y nos vemos.
Nos fuimos.
Nos fuimos.
Los dejamos acá en el encuentro militante, que sigan armando y tejiendo redes, y nosotros la seguimos el lunes seguramente, si es posible.
Y se quedan con nuestra semana de radio. ¿Sí? Se quedan en un ratito nada más con Refugio de Bípedos.
Chau, chau.